las 4 de la tarde, 11 minutos. Sí, señora, aquí está el relevo de mi compañero Emilio Guerrero y Javier Bautista, que han estado haciendo el programa de deportes desde aquí, desde el Hotel NH. Han estado encantados de la vida, lo mismo que esta mañana Andrés García también ha estado encantado de la vida con esta programación especial que estamos haciendo desde el NH con motivo de la 18ª edición de este Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Y el relevo soy yo, los saludos de Pedro González, ya sabéis, con Enrique Ortiz en el centro de control, y aquí en el NH conmigo mi querido amigo Javier Campos. Sí, estoy encantado de la vida porque nadie mejor que yo puede estar encantada de la vida en un salón donde solamente se habla de vino. Y no solamente se habla de vino, sino que además se bebe vino, que es todavía mucho más importante que hablar de ello, ¿verdad? Pues como tú comprenderás, estoy encantado de la vida y van a ser dos de las horas más felices del día de hoy y probablemente de los próximos meses. Así que como estoy encantado de la vida y hay que ir probando vino, vamos a ir con la velocidad que requiere esto para que vayamos conociendo todo lo que se está produciendo esta tarde en este Salón del Vino. Antes de todo eso, vamos a repasar algunas de las cosas que se pueden leer a esta hora de la tarde en la página web de COPE Málaga. Por ejemplo, ahí puedes leer que camiones cisterna, multas y cortes de agua a los derrochadores. Así se vive la sequía en la Axarquía. El pantano de la Viñuela, lo venimos contando ya hace ya algunas semanas, ha bajado en los últimos días el 10% de su capacidad. También ahí puedes leer esa noticia de la que ayer nos hacíamos eco, que fue quizá la noticia del día, que condenan a Bosque Urbano a pagar 223.000 euros por intentar parar la venta de los suelos de Repsol. Y también en esa misma página web, entre otras cosas, puedes leer algo de lo que hablábamos ayer también, y es que los 101 kilómetros de la Legión en Ronda cancela su edición 2023 por falta de efectivos y, sobre todo, como nos contaban ayer desde COPE Ronda, porque el año que viene, cuando se celebre esa edición, la mayoría de los efectivos de la Legión van a estar en el Líbano, en misión en el Líbano. Así que esa noticia también la puedes leer a esta hora, como digo, en la página web de COPE Málaga. Dicho esto, una mínima pausa y comenzamos ya marchándonos, antes que nada, hasta la maravillosa localidad donde está el mejor clima de Europa y que se llama Torrox.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Rasca y ahorra con Mascom. Regalamos robots de cocina y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Pide tu cupón Rasca por compras superiores a 20 euros. Participa hasta el 31 de octubre y empieza a ahorrar. Rasca y ahorra con Mascom.
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Seguimos nuestro paseo por la provincia de Málaga y hoy vamos a recalar en una localidad malagueña a la que yo ciertamente le tengo mucho cariño. Soy como torroxeño consorte, ¿verdad? Que se suele decir. En definitiva, estoy encantado de irme a una localidad que conozco muy bien, pero que hoy queremos hacerlo un poco más en profundidad con el alcalde de la misma. Bueno, ya decía yo lo de torroxeño consorte, evidentemente eso hace pensar a todos los oyentes que nos vamos a ir hasta la localidad malagueña de Torrox, a la que siempre le ponemos la coletilla de el mejor clima de Europa. No es una cosa que digamos nosotros ni que digan los torroxeños, sino que es una cosa que dicen los científicos de toda Europa por una serie de estudios que han hecho, en fin, que no vamos a entrar en ello porque ya lo hemos hablado muchas veces, no solamente en la intimidad, sino también con el alcalde de Torrox, Óscar Medina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y aparte de torroxeño consorte, puedes ser embajador de Torrox por el cariño con el que hablas del pueblo de tu señora.
No tengo más remedio, sino tú sabes que las señoras luego siempre te lo recuerdan, ¿eh? ¿Cómo que vas a hablar más de mi pueblo?
Exactamente. Nos lo reclamará.
Efectivamente. Entonces, antes de que me lo reclamen, yo prefiero hablar, y además no es una cuestión de, en todo caso, de mi señora, sino una cuestión mía, que son muchos años ya yendo y viniendo prácticamente Semana sí, semana no a Torrox, así que encantado de la vida. Y como se vive ahí cuando uno decide salirse del mundanal ruido y buscar un poco relajación, sin duda alguna no encuentra mejor sitio. Pero en fin, dejemos hablar de nosotros y vamos a hablar de Torrox, que es lo que nos interesa a estas alturas. Óscar, llegaste a la alcaldía de Torrox en el año 2011, si no recuerdo mal, y llegaste... Y llegaste, además, 2011 no, perdón, en 2000,
sí, 2011,
¿no?
Sí, 2011.
Correcto. 2011. Llegaste a la alcaldía de Torrox en 2011 y además...
No, perdón, 2015, 2015. 2015,
2015 correcto, sí, 2015, 2015 y luego fue 2019, correcto. Pero en 2011 eras presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol de la Axarquía, correcto. 2015, llegaste a la alcaldía de Torrox, no conseguiste en ese momento la mayoría absoluta, pero sí conseguiste algo muy importante, que fue arrebatar a la localidad de Torrox el sillón de la alcaldía de Torrox a un pueblo en el que tradicionalmente era socialista, andalucista, incluso de Izquierda Unida, pero el Partido Popular hasta ese momento no había conseguido llegar al sillón de la alcaldía. ¿Recuerdas ese momento y cómo fue ese instante en el que te haces con el bastón de mando de Torrox?
Bueno, sí, ha habido, como bien dice, me presento un Partido Popular con un concejal de 17, esto era un bastión socialista, de Izquierda Unida y un poco andalucista, también tengo alcalde andalucista. Y cogí el partido unos meses antes de las elecciones de 2011 y de uno pasamos a cinco. Fuimos la segunda fuerza. Obviamente los alcaldes siempre tenían cinco concejales. Y es verdad que en el 2015 fue la primera vez en la historia democrática de Torrox que el Partido Popular ganaba una elección en Torrox. Y fui alcalde con seis concejales y la verdad que fue algo pues histórico, imagínate. Manolo Paloma, que en paz descanse, fue alcalde en el anterior régimen, no se lo creía, dijo que era el día más feliz de su vida, ¿no? Porque había visto a buena parte de Mamir, que me tenía un cariño personal, pues él dice que pensaba que no iba a haber nunca un alcalde del Partido Popular en Torrox, y en esta última pues fue la primera mayoría absoluta también en 40 años, porque Torrox ha sido un partido, un municipio, se siente mucho la política en el que se presentan muchos partidos políticos, y en esta última legislatura pues tuve esa mayoría absoluta histórica.
Está claro, y ahí donde yo quería redundar, porque claro, llegas en los 2015, te haces con la alcaldía, pero solamente con seis concejales, cinco consiguió, si no me equivoco, el segundo grupo político más votado, que fue el Partido Socialista, pero en esa legislatura algo bien tendrías que hacer para renovar con mayoría absoluta en el año 2019. ¿Esa legislatura fue tan óptima como tú esperabas? ¿El respaldo a tu política y a tu trabajo al frente de la alcaldía de Torrox, pensabas que se iba a ver tan refrendada en 2019?
Yo tenía esa ilusión, después nadie más, porque en 40 años, claro, ahora ya estamos en 20.000 habitantes, que no sabemos si en esta vamos a tener ya 21 o será la siguiente, porque el INE coge los datos de año y medio atrás, pero claro, con 17 concejales, en Torrox los alcaldes siempre habían tenido 5 o 6 concejales, por eso yo fui alcalde con 6, y fue una legislatura muy dura, la verdad, bastante dura, 4 partidos, y no, bueno, fue una legislatura en la que estaba en minoría, pero no se me aprobaba nada, era ingenio, porque en los plenos me echaban para atrás. Me mantenían de alcalde muchas veces por discrepancia entre Izquierda Unida y PSOE, que habían sido los dos partidos hegemónicos. Lo que está claro es que al sacarnos de concejales fue la primera vez también en la historia que el PSOE sacaba 4. El PSOE siempre tenía 5, 6, alguna vez sacó 7. Y en esta pasada, pues los 9 concejales del Partido Popular hicieron que el PSOE bajara a 4, que nunca había tenido 4. Pero bueno, está claro que el pueblo de Torrox pues me dio su confianza y para mí esta legislatura es la legislatura en la que más responsabilidad tengo, porque obviamente pues ganamos. La primera es también la historia, que se ganaba en las 13 mesas, ¿no? Aquí en Torrox era un pueblo que tú lo conoces bien, una casuística distinta en el pueblo, en el Moche, en Conejito, en el Peñoncillo. Ha sido la primera vez que se han ganado, que un partido gana en todas las mesas electorales, incluso en mesas muy históricamente muy socialistas, como podían ser la de la Rabitilla o la del Pontil. Tuve el honor de también ser el partido más votado, ¿no? Con lo cual es una legislatura en la que la responsabilidad es muchísimo mayor.
llegar a obtener una mayoría absoluta en un pueblo como Torrox en las últimas elecciones de 2019, decías, Óscar, más responsabilidad, evidentemente, pero también una cierta sensación de tranquilidad por poder llevar a cabo proyectos sin ningún tipo de obstáculo en absoluto y poner en marcha una serie de cosas que tenías en tu programa, me imagino, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al final ha habido una cosa llamada COVID que nos ha trastocado todo, ¿no? Y es cierto que el COVID, en el que creo que hemos hecho una gran gestión del ayuntamiento, es cierto que pues, nos ha quitado este año o dos años. De todas maneras, como bien dice, me ha permitido, obviamente nos permite pues poder hacer ese programa, cumplir ese programa electoral con el que nos presentamos, obviamente con esa mayoría que yo creo que me la dio el pueblo por lo mismo, el pueblo me dio la oportunidad de decir, oye, pues venga, te vamos a dar una mayoría. Y creo que los proyectos que llevamos en el programa, si Dios quiere, los vamos a cumplir.
Hablaremos de esos proyectos dentro de un momento para saber cómo se presenta en este caso el proyecto político para las próximas elecciones. Pero hablaba Óscar del COVID, ¿no? Algo que nosotros decimos, esos imponderables que nadie espere que de repente se te mete en tu vida y te causa el problema de primero, de no haber tenido nada parecido a lo que enfrentarte hasta ese momento y tener que trastocar prácticamente todas las reglas del juego. Además, en un sitio como Torrox, que fundamentalmente vive del turismo. Recordemos que no solamente es Torrox Pueblo, lo decía Óscar antes, el Peñoncillo, es el Torrox Costa, es el Morche, lugares por excelencia turísticos, que también el COVID de alguna manera le afectó porque no tuvo el flujo de visitantes que solía tener Torrox. Sigue siendo el turismo, me imagino, la principal arteria de la que vive este municipio malagueño, ¿no, Óscar?
Sí, está claro, nosotros somos un municipio, de todas maneras las previsiones son muy buenas, tenemos un 100% de ocupación, te meto que decir que somos un municipio, y tú lo conoces bien, que es muy tranquilo, es decir, es un municipio muy amplio, con lo cual el visitante elige Torrox por la tranquilidad, la calidad de vida que tiene, ¿no? Y preveemos que este invierno, con los costes del gas, tal, muchísimos alemanes van a volver otra vez a Torrox a pasar el invierno, con las previsiones son muy buenas. También vivimos de la agricultura, somos junto con Belén Málaga la gran potencia agrícola de Málaga, ¿no? Que evidentemente el tema de la sequía nos preocupa. Gracias a Dios ya estamos dándole a los agricultores agua de las dos edades, las dos depuradoras, gracias a una inversión de la Junta de 1,7 millones de euros, pero hace falta que llueva y sobre todo tenemos que planificar el Gobierno de España, fundamentalmente, Junta, sé que lo está haciendo, pues esas conexiones en otras cuencas con más recursos hídricos, porque es verdad que el tema de la sequía preocupa muchísimo aquí en Torrox.
Sin duda alguna, decíamos lo del turismo, pero la agricultura y sobre todo esos frutos subtropicales. Torrox es una tierra que se dedica fundamentalmente en su agricultura, desde unos años a esta parte, al cultivo del mango y al cultivo del aguacate. Esa falta de agua, evidentemente, está afectando, pero se está poniendo de alguna manera soluciones a ello. ¿Ese aspecto preocupa especialmente al alcalde de Torrox, esa situación?
Sí, está claro que la sequía ha sido un buen año, ¿no?, para los agricultores. Somos pioneros en prácticamente todo. Mira, por ejemplo, fuimos los pioneros en tema de invernaderos junto con Almería, la zona del Morche, ¿no? Hace muchísimos años, en los años 70, ya estábamos 80, éramos pioneros en tema de los invernaderos. Tenemos pasas, formamos parte de Simpan, tenemos nuestras pasas tradicionales, nuestro aceite de oliva nevadillo, un vino extraordinario. Y evidentemente tenemos una vega de Torrox espectacular con el níspero, somos el municipio con más níspero, yo creo, junto con Sayalonga. Pero como bien dices, somos pioneros y ahora mismo somos una gran potencia de los subtropicales, ¿no? Mango, que ahora están demasiado barato, ¿no?, para nuestros agricultores, y el aguacate, ¿no? Somos, junto con Belén Málaga, la gran potencia de los subtropicales en Málaga, con lo cual somos un municipio pionero, siempre estamos a la vanguardia del tema agrícola, y el tema de la sequía evidentemente preocupa mucho. Yo de verdad que le pido a los patrones, a la Virgen de la Nieve y a San Roque que llueva este otoño, que dicen que puede ser un buen año de lluvia, de un otoño de lluvia, porque la verdad que el Pantano de Viñuela lo necesita nuestro campo.
Está claro que las rogativas también caben en este aspecto debido a la situación de escasez de lluvia que tenemos. Óscar, hablando de otra cosa, Hay que reconocer que la localidad de Torrox, el municipio de Torrox, es uno de los lugares que alberga una de las mayores colonias de residentes alemanes. Eso lo sabemos desde hace ya muchos años. Afortunadamente, los alemanes eligieron Torrox y Torrox Costa para pasar sus periodos vacacionales cada vez más largos, e incluso al final algunos terminaron por venirse a vivir. Cuando se gobierna un municipio con esa dicotomía alemana en la población, ¿cómo se hace para también contentar a esos ciudadanos que han llegado a otros sitios, que su forma de vida, su manera de afrontar la situación en Torrox es mucho más tranquila, relajada, buscando la paz en este caso? ¿Cómo se regenta un pueblo donde también hay que tener en cuenta a ese importante núcleo poblacional?
Pues mira, la verdad que se lleva muy bien y es un ejemplo de convivencia. Somos casi más de 100 nacionalidades. Yo creo que somos de los municipios de España con más nacionalidades de verdad, ¿eh? Nacionalidades. Y sobre todo una cosa muy buena, el alemán estuvo mucho tiempo viviendo casi en exclusiva en Bauhofmann, fue también a Torrospar, pero en Bauhofmann, y ahora de verdad que hay, que lo mismo hay un cordobés, uno de Jaén, uno de Madrid, un torroseño viviendo en Bauhofmann, y se convive. Mira, el alemán suele irse en verano, porque lo digo así, no le gusta, los españoles somos muy, nos gusta mucho el ruido, ¿no? Bueno, yo mismo con los niños nos gusta, ellos son mucho más tranquilos, entonces aprovechan el verano para irse a sus pueblos en Alemania, a sus ciudades, a descansar. Y entonces, ¿verdad?, que llega uno en verano y ve muchísimo español, mucho en Conejito, en Bauhofmann. Después ahora llega esta época y fundamentalmente hay alemanes. Pero hay una cosa también muy buena, cada vez hay más nórdicos, fundamentalmente noruegos, pero finlandeses, daneses, en el casco histórico. Le está gustando mucho ese pueblo andaluz que tenemos precioso, otros pueblos, y cada vez son más los nórdicos que vienen a descansar, y es una delicia. Pues ahora cualquier momento que vaya uno aquí a la plaza a tomar un café, a la Plaza de la Constitución, pues ve, prácticamente son todos nórdicos, ¿no? Y la verdad que, bueno, hay muchísimos británicos, cada vez son más los británicos, que les gusta mucho el británico en las casas rurales, les gusta mucho el campo. O sea, yo imagino el que ya me vamos, está claro que la persona que está en Londres, una de las ciudades más grandes de Europa, pues le encanta venirse, y son muchos londinenses los que vienen a, digo que ya mismo, quiero contar la anécdota de la World Travel Market, ¿no? Estuvimos en Londres, hicimos un acto en una peña de flamenco, de baile de Londres, y había 3 o 4 vecinos de Torrox que se habían enterado que venía el alcalde de Torrox. Y me hacía mucha ilusión de ver a ingleses de Londres, londinenses, que tienen su casa en calle Cebadilla, en el mismo casco histórico, ¿no? Lo cual es muy bonito ver gente que viene, elige Torrox, bueno, y canadienses cada vez más, norteamericanos, la verdad que somos un crisol de cultura y de nacionalidades que quieren venir aquí. Incluso de la Florida, hace poco me habló un vecino que se han venido de Florida aquí a vivir a Torrox Costa. La verdad que es todo una delicia.
Hablando de la colonia alemana y de elecciones, algún que otro alemán también ha ido en alguna que otra lista electoral para la alcaldía de Torrox, ¿no?
Sí, la verdad que, mira, en los años finales de los 60, primero de los 70, pues un señor llamado Hoffmann, pues descubrió el faro, la verdad que uno de los sitios más bonitos de Málaga, ¿no? Ese faro de Torrox, y bueno, y compró ahí terrenos para construir y vendía directamente en Alemania, con lo cual durante mucho tiempo siempre se ha llamado la pequeña Alemania, la Torrox Costa, por los años 70, vendió directamente los apartamentos a los alemanes, ¿no? Con lo cual, pues ha sido, es una de las cosas más bonitas de Torrox, tiene muchísimas cosas, pero un espectáculo ver cómo hay barrios, que bueno, que ven las carnicerías alemanas, el pan alemán. Y me has dicho qué hacemos para que se sientan a gusto. Pues, por ejemplo, los Oktoberfest, de las cosas que más contentos están. Ellos ven su Oktoberfest como si hacemos nosotros la feria de Málaga o las migas de Torrox en Alemania, ¿no? Y hay gente de Torrox, pues, que viene a comer migas, ¿no? Para ellos que le hagamos la fiesta más importante de Alemania, ¿no? La Oktoberfest, que la hagamos en Torrox, ellos les encanta. De hecho, vienen amigos de Marbella, de Almería, de todos los rincones de Andalucía, vienen a pasar unos días aquí a Torrox, y la verdad que es de las cosas que más les gusta a los alemanes, es el Oktoberfest que le hacemos año tras año.
Óscar, para terminar, hablemos de futuro. Estamos a prácticamente 7-8 meses de las elecciones de mayo de 2023. ¿Qué objetivo se plantea en estos meses? Porque evidentemente supongo que Óscar Medina será el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Torrox en esas próximas elecciones.
Bueno, yo tengo ganas e ilusión de volver a presentarme, y sobre todo mi objetivo es cumplir mi programa. Yo prometí, a pesar de sentencias, de demandas judiciales, el tanatorio. Si Dios quiere, tendremos el tanatorio municipal y ese gran campo de fútbol para el Morcha y la Costa. Evidentemente de que estamos haciendo nuestra senda litoral, vamos a llenar el municipio de parques verdes, de pulmones verdes, de mejorar los parques infantiles, mejorar la infraestructura, iluminar por fin, que lo llevamos haciendo desde que llegué de alcalde, hasta Nerja, el límite con Nerja. Creo que se había abandonado muchísimo históricamente el Peñoncillo y Calaceite y lo estamos recuperando. Y obviamente el detalle de cada barrio, de cada... Me gusta quedarme con las pequeñas cosas. Y evidentemente creo que sigo en la línea de grandes eventos, grandes fiestas. Creo que hacer fiestas promociona Torrox. Le da dinero a nuestro autónomo y comerciante, que lo tan mal lo han pasado. Y la gente que viene buscando un Oktoberfest, una feria, el food track, un evento deportivo, la Copa de España de balonmano, al final se enamora de Torrox y se queda en Torrox. Y eso genera riqueza, ¿no? Con lo cual vamos a seguir en esa línea. Y mi objetivo, como te he dicho, Pedro, es cumplir mi programa. Y en mi programa me había comprometido a hacer ese gran campo de fútbol por el Morcha y la Costa y ese tanatorio municipal que, si Dios quiere, va a ser una realidad.
Evidentemente, proyectos que siguen en marcha, que siguen funcionando y que nosotros hemos querido dar cuenta de algunos de ellos de cara a esta próxima cita con las urnas de mayo del año que viene. Óscar Medina, alcalde de Torrox, como siempre, gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo. Suerte.
Muchas gracias, Cope Málaga.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Quisiera volver a verte. Cuánta ganas de moverte. Cuánta magia en un botón ya. Te vi por dentro. Quisiera volver a verte. Un motivo para quedarte. Cuánto arde en el salón.
Las 4 de la tarde, 32 minutos, después de este paseíto que nos hemos dado por Torrox, ese lugar, municipio de la comarca de la Axarquía que tiene el mejor clima de Europa, y no lo digo yo, ni lo dice su alcalde, lo dicen los científicos que han hecho el estudio pertinente para saber que allí efectivamente está el mejor clima de Europa. Pues como digo, después de este paseíto, retornamos otra vez al Hotel NH, desde donde esta mañana, bueno, ayer ya se inauguró oficialmente, pero hoy estamos viviendo las últimas horas ya de esta 18ª edición del Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís. Y claro, después de comer, lo que pega, ¿qué es lo que pega después de comer? Eso que se llaman los digestivos, ¿verdad? ¿Qué mejor digestivo que un pacharán? El técnico de esta casa de COPE me está mirando con una cara como diciendo, sí, sé de lo que me estás hablando. Pues para saber de lo que estamos hablando, nadie mejor que un especialista en la materia, porque para eso es el responsable comercial, sobre todo de Madrid para abajo, de una firma que tiene mucho que decir y mucho que hablarnos aquí del pacharán. Es Pacharán Baines y aquí está en el Salón Narbona Solís. Vicente López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate al micrófono para que te podamos escuchar todos perfectamente. Decíamos, un digestivo, pacharán se puede considerar un digestivo. Es el digestivo por excelencia, probablemente, ¿no?
Por excelencia, y no hay nada mejor que después de una buena comida acompañarlo de un magnífico pacharán, ¿no?
Pregunta de absolutamente desconocedor de la materia, porque hay gente que el pacharán lo toma solo, sin más aditamento que el pacharán y punto, y hay gente que le echa un par de piedrecicas, ¿qué se llama?
Para mí está mejor tomarlo solo.
Solo, ¿verdad?
Bien frío.
Eres de los míos.
Bien frío. Perfecto. Frío, y no cabe duda que así es como más rico, ¿sabe? Luego...
Pues me alegro que seas de los míos, porque efectivamente...
Ya veo que entiendes.
Efectivamente, el pacharán solo mucho mejor, que luego el hielo, ya sabes que se diluye, lo agua, en fin, ya no sabe de la misma manera. Hablando de sabores, ¿qué tiene que ver ese pacharán que hacéis en Navarra y que tú comercializas en la zona sur de España con unos suizos?
Claro.
Porque el pacharán es navarro de toda la vida, claro.
Navarro, bueno. A ver, te cuento un poco la historia de Baines. En el año 1844, ¿vale?
Hace nada,
hace más de 175 años, un empresario italo-suizo, como tú dices, llamado Matossi, ¿vale? Uh-huh. Pues fundó una pequeña empresa de licores y aguardientes y empezó a hacer cositas ahí, ¿no? Bueno, empezó a distribuir licores y aguardientes, como bien te digo. Pero luego, bien pasados a finales de los años 50, Daniel Baines fue el tatarabuelo de mi jefe, ¿no? Ajá. Quien empezó ya realmente a hacer el pacharán, ¿no? Y hacer un magnífico pacharán, como tú bien dices. Y tú dices, ¿cómo empezó a hacer este magnífico pacharán? Pues mira, su abuelo era muy aficionado al fútbol. Y una de esas veces que bajaba al antiguo campo de San Juan, ¿no? Pues antes de entrar en una tabernita del casco viejo.
¿Ahí jugaba Osasuna? Sí, ¿no? Osasuna, vale, vale. Osasuna.
En una de esas tabernitas típicas, ¿no? Pues se tomaba siempre un culín de. Un tamponcín de pacharán. Entonces vio que se hacían en barricas, ¿no? Y dijo, coño, esto.
Esto está bueno.
Esto está bueno. Entonces, a partir de ahí, cambió la filosofía de la empresa. Entonces empezaron a hacer. Uh-huh. Un magnífico pacharán.
Las endrinas y los arañones es lo mismo, estamos hablando de lo mismo.
Es lo mismo.
O sea, estamos hablando de mismo
arañones
fruto
es la misma fruta.
¿Y el proceso de elaboración en general para los pacharanes navarros es igual o vosotros tenéis un proceso de elaboración que os distingue de
Yo
la
creo
competencia?
Que nosotros hacemos un pacharán diferente. Indudablemente, ¿no?
Nosotros, ¿por qué? Ahora hay que contar el porqué.
Porque nosotros hacemos un pacharán 100% artesano, al estilo tradicional navarro, hemos hecho siempre, ¿no? Y sobre todo hacemos un pacharán con barrica, que no lo hace nadie. Un pacharán que lo dejamos macerar en barricas de castaño, ¿vale? Uh-huh. Mínimo de entre 5 y 6 meses. Uh-huh. Y echamos bastante más fruto que la competencia.
Uh-huh. Oye, ¿qué pasó a partir del año 1990, que fue como un punto de inflexión en vuestro,
sí,
en vuestra fabricación, digamos, de pacharán?
A ver, ahí empezamos a... Digamos, a en el año 1998, pues nos, al ver que el crecimiento que teníamos, pues fundamos, nos trasladamos al polígono de los Agustinos y ahí nos trasladamos para distribuir mejor lo que era nuestro pacharán.
Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? ¿Que se empieza a comercializar y ya sale de las fronteras navarricas?
Sí, ¿no? A nivel nacional.
A nivel nacional, ¿no?
Ya... es raro que en la hostelería media alta no estemos en ningún sitio. Pacharán Maine es lo bueno que tiene, que la gente que le gusta el buen beber, el buen pacharán, siempre le gusta tomar Baines.
Para hacer Baines tenéis que tener mucha experiencia y hacer una elaboración, como tú dices, muy casera, porque claro, hablar de pacharán en Navarra es que cualquier rincón de Navarra al que vaya, cualquier vecino de cualquier pueblo te hace pacharán casero en su casa.
Sí, indudablemente.
O sea que la competencia es dura, ¿eh?
Sí. No, es una tradición. En Pamplona les encanta el pacharán.
Uh-huh.
Es una bebida típica de toda Pamplona, de toda la comarca.
¿Y fuera de las fronteras navarras, cómo nos comportamos el resto de españoles?
Bien. Os gusta el buen beber, ¿eh?
Nos gusta el buen beber, ¿no? Vale.
Sí.
¿Y el pacharán se encuentra entre la parte del buen beber que elegimos?
Sí. No, la verdad que Baines, lo bueno que tiene, que está muy muy reconocido a nivel nacional.
Ajá. ¿De qué manera impulsó esa comercialización el estar dentro de una plataforma como la de Narbona Solís?
Pues ayudó bastante, ¿no?
Sí, ¿no?
Desde los años 90 que llevamos con Narbona, en toda la comarca de Málaga estamos bien posicionados.
Qué bien.
Gracias a ellos.
¿Se os puede encontrar, más allá de la propia página web de Narbona Solís, se os puede encontrar fácilmente en cualquier comercio relacionado con el segmento? ¿En Málaga, por ejemplo?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Yo creo que estamos
bien posicionados.
Estamos bien posicionados nosotros.
¿Cómo se pide Baines? ¿Directamente?
Una copita de Baines, una copita de Baines, simplemente.
Baile, ¿no? Estupendo.
Y bien fría.
Y sin hielo, ¿es posible?
Y sin hielo.
La botellica metida dentro de la nevera, que eso no se congela, ¿verdad?
Exacto.
Que eso,
y si la metes en el congelador, no se congela.
Exactamente, por eso digo, que tiene suficiente cochura, gradación, como suele decir, para que no se congele el congelador, y luego se puede tomar fresquita sin necesidad de hielo ni nada por el estilo. Pues Vicente, gracias por echar un ratito con nosotros, brindamos con vuestro pacharán Baines y que sea todo un éxito, lo que queda todavía de salón gastronómico y del vino aquí en Narbona Solís.
Indudablemente, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues buena tarde.
Gracias.
Hasta luego.
Y no es como te acuestas, Eva, ni como te levantas, Eva. Tú sabes que las estrellas se ven con la oscuridad. Y no es cosa de suerte, Eva, no ocurre por casualidad, Eva. Tú sabes que la respuesta está en la forma de mirar. No es la suerte.
suerte es como tú eres.
Bueno, pues dejamos el pacharán un poquito y nos pasamos al vino. Vino que, por cierto, estoy ya tomando desde un poquito antes de que empezara el programa. Porque ya sabéis que el movimiento se demuestra andando. Evidentemente, no se puede hablar con la misma propiedad cuando se prueba el vino que cuando no se prueba. Entonces, claro, yo preguntarle ahora a Inma Ollero, oye, el vino que elaboráis, tal, evidentemente yo ya te puedo decir cómo es ese vino que elaboran, por qué me lo estoy bebiendo. Inma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal estás?
Muy bien y muy a gustito aquí. Me alegra mucho las palabras que has dicho sobre nuestro vino Victoria.
Tu vino está muy rico.
Gracias.
Y además Victoria es un nombre muy malagueño.
Sí, bueno, aquí tenéis vosotros la cerveza también, ¿no?
Y nuestra patrona, que es la Virgen de la Victoria. Así que imagínate, se llama Victoria este vino, pero no es el único vino que comercializáis. Porque vosotros tenéis, si no me equivoco, tenéis tintos y corrígeme si tenéis también blancos y tenéis también rosados, ¿no?
Tenemos un blanco y un rosado.
Un blanco y un rosado, ¿no?
Sí, principalmente nos centramos en la elaboración de vinos tintos, pero tenemos dos pequeños proyectos. El rosado, que es de uva tempranillo, espectacular. Ha ganado medallas de oro en concursos internacionales, que normalmente esas medallas no se lo dan a los vinos rosados. Hacemos una vendimia exclusiva para elaborar ese vino, seleccionando las parcelas más fructíferas de la finca, con menos cargas fenólicas, y cosechamos en el mes de agosto, finales de agosto, para conseguir una acidez más alta que le dé frescura y menos concentración de azúcar para no tener un vino muy alcohólico. Se lleva todo a cámara frigorífica en la bodega y se hace un prensado directo de prensa a barrica de varios usos, porque le damos un poco más de estructura, porque bueno, no lo tienes aquí delante, pero es un rosado súper clarito, muy elegante, con una botella tronco cónica espectacular.
Súper clarito, tirando más a un rosa pálido que a un rosa...
Es como, ¿sabes? El color de... un chicle de fresa ácida, porque no es ni el piel de cebolla que se lleva ahora, ni tampoco un rosado oscuro como tipo de Navarra. Es algo un poco diferente. Nosotros lo que buscamos es un poco esa diferenciación en todo lo que hacemos, ¿no? Porque ahora se elaboran tan buenos vinos en todas partes que intentamos buscar nuestro hueco.
Inma, tú eres directora comercial de Barco Lobo, que no lo hemos dicho. Es un nombre como muy... a mí me resulta muy pirata, ¿no? O sea... ¿De dónde viene esa denominación?
Bueno, Barco Lobo es un nombre realmente tradicional. La bodega está en una reserva natural en el pueblo de Castro Nuño. Y en la finca hay una zona que tiene la forma del casco de un barco.
¿Ves tú como yo sabía que iba encaminado por ahí el tema?
Y los ancianos del lugar pues dicen que se ha formado esa forma por el paso de los lobos durante décadas y décadas. Y bueno, a los dueños, que es una familia, les pareció un nombre pues fuerte y arraigado a la tierra, y bueno, al final el vino se hace en el viñedo, ¿no? Y pensaron que era un buen nombre.
Está claro. ¿Victoria es vuestra joya de la corona, por decirlo de alguna manera?
Sí, es el vino insignia de la bodega, aunque luego tenemos uno superior. Victoria lleva el nombre de la matriarca de la familia. Como he dicho antes, una familia son 10 hermanos, pues Victoria es su madre, María Victoria. Y esto es una mezcla de tres variedades tintas de la finca, principalmente tempranillo, pero luego lleva un poco de Syrah y Cabernet Sauvignon. 12 meses de crianza y 12 de crianza en barrica francesa, parte nueva para este segundo o tercer año, y otros 12 meses embotellado antes de salir al mercado. La verdad que, como has podido comprobar, pues tiene muchas notas especiadas, tabaco, chocolate, cuero, y luego cuando dejas abrir sale esa fruta.
Qué bueno. Está bueno, hay que reconocer que está muy bueno. Hemos hablado de la finca, ¿dónde está ubicada exactamente?
Estamos en el pueblo de Castro Nuño, que es uno de los últimos pueblos de Valladolid, ya pegando a Zamora, muy cerca de Toro, como a 20 minutos, para que te ubiques más o menos.
O sea, que estáis a medio camino entre denominación de origen Ribera, denominación de origen Toro, por decirlo de alguna
manera. Sí, también cerca de Rueda, pero nosotros estamos fuera del ADEO, porque al final lo que queremos es marcar el vino de una reserva natural, que eso hay muy pocas bodegas en el mundo que puedan decirlo. Al final es un terreno especial, tenemos un suelo muy pobre, que lo que hace es concentrar los compuestos aromáticos del vino, como has podido comprobar. Luego, si quieres, te daré a probar el resto.
Vale, perfecto. Sí, no hay problema ninguno. Por cierto, estáis fuera, me decías, de la denominación de origen. ¿Habrá ese muy tradicional o muy común, sobre todo en el norte de España, en denominaciones de origen muy potentes como Rioja, como Ribera, etcétera, que haya muchas bodegas, muchos productores de vino que deciden no formar parte de la denominación de origen porque se sienten a lo mejor menos arropados, pero sí más libres a la hora de elaborar sus vinos, ¿no?
Eso es, se busca esa libertad, esa originalidad. De hecho, en el stand de al lado tenía unos compañeros de una DEO y entonces pues al final te vas fijando en todo, vale, pues esta DEO. Y luego tenían otros vinos de la tierra de Castilla y León, como nuestro, porque han decidido hacer un proyecto diferente y original. Nosotros, ajá, es lo que buscamos, la originalidad y autenticidad de todos nuestros vinos, pero eso lo hacemos fuera.
Está claro. ¿Cómo está yendo esta segunda jornada ya del Salón Gastronómico, que está casi a punto de terminar?
Bueno, pues está yendo bien, ahora un poquito más relajado. Creo que la gente ha terminado de comer y ha preferido ir a tomarse un pacharán, como, ajá, veíamos antes, así que el vino se está relajando, pero ha sido muy interesante y también una manera de contactar con clientes tuyos que hacía tiempo que no veía y, ajá, ha sido una jornada muy bonita.
Muy bonita, ¿no?
Sí.
Pues Inma, gracias por echar también un ratito aquí con nosotros en este especial que estamos haciendo desde el Hotel NH con motivo de este salón. Y me quedo con el nombre de Victoria, no se me va a olvidar, siendo de Málaga, evidentemente, aunque vuestro vino llegue desde tierras castellano-leonesas. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias. Las 4:46, seguimos hablando de vinos.
Hoy me desperté más mujer, abrí mis alas al sol, ojalá que lo entiendas, porque hoy abrí mi cajón, me sentí más feliz, espero que comprendas, porque hoy quiero que veas en mí un horizonte cardinal como en una veleta, porque soy más de mil mujeres a la vez, vete dando cuenta. No necesito encontrar ni deshojar.
4:47 minutos. Buenas tardes, Málaga. Hoy se está haciendo desde el Hotel NH con motivo de la 18ª edición de este Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís. Y estamos, evidentemente, encantados. Sobre todo yo, ¿verdad? Porque estoy hablando de vinos, pacharanes, en fin, y lo que nos queda todavía a lo largo de esta jornada. Vamos a hablar de bodegas Luis Pérez. Una bodega relativamente joven y ahora, aunque tú dices, vale, año 2002, eso ya, bueno, sí, es para una bodega relativamente joven, ¿para qué lo vamos a negar? Pero vamos a hablar con Fran López, que es el sumiller de esta bodega. Fran, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decía yo año 2002, pero eso es relativamente joven. Sí, estamos hablando, bueno, de 20 años, pero esto es juvenil, juvenil.
Comparado con el resto de bodegas de allí de la región, prácticamente somos unos niños.
Somos
pequeños,
unos niños, ¿no?
Totalmente.
¿Esto significa que hacéis vinos jóvenes? No.
Hacemos ya, bueno, ya prácticamente la totalidad del tipo de elaboraciones que se pueden encontrar en la región y hacemos tanto desde vinos jóvenes como vinos con larga crianza. La larga crianza que nos ha permitido el tiempo de historia que llevamos trabajando en la elaboración, pero sí, ya prácticamente tocamos todos los palos.
He leído en la historia y dice, Jerez debe volver al viñedo. ¿Qué pasa? ¿Que en Jerez nadie está en los viñedos últimamente o qué?
Bueno, esa es una pregunta trampa, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, como cualquier vino supuestamente proviene del viñedo, claro, pero sí que quizás se ha dejado un poco de lado la identificación con el terruño, con la identificación del viñedo, ajá, autóctono, y nosotros estamos en esa vertiente, bueno, por suerte es una nueva generación de elaboradores, no quiere decir que sean jóvenes, porque hay tanto desde gente joven como gente con más experiencia, pero sí que llevamos una nueva generación que está tirando hacia esa identificación con la identidad realmente autóctona.
¿Y marca mucho, para bien o para mal, estar en el marco de Jerez?
Marca
todo.
Te diría que demasiado, pero en positivo.
En positivo,
marca,
¿no?
Marca demasiado en positivo. Nos debemos a una historia que, bueno, como una de las zonas de vinificación más importantes de la historia o más antigua de la historia, nos marca muchísimo, pero al mismo tiempo con, en sentido positivo, también nos abre muchas puertas. Uh-huh. Entonces, hay que pensar siempre en positivo.
¿Se ha llorado mucho la muerte de Isabel II en Jerez?
La verdad que nos ha influido durante las últimas generaciones el consumo que hubo de Jerez en el Reino Unido. Y esperemos que hayamos podido tener tiempo suficiente durante ese largo reinado para enganchar a las nuevas generaciones. Sí que es verdad que durante el tiempo de pandemia o durante la peor parte de la pandemia, que se pensaba que todo era negativo, al Marco de Jerez le resultó bastante positivo, porque esa interrelación entre familiares nos permitió volver a recuperar uh-huh. esa parte de consumo de las nuevas generaciones que prácticamente ya estaba denostado.
Eres un sumiller, viendo tu aspecto, eres un sumiller muy indie.
En su millón. Será la influencia, digamos, del extranjero, que me he llevado bastantes años en el extranjero y ya al final uno, aunque tengo el acento de allí, pero sí que influencia de varias partes.
Claro, y ahí, no sé, en Jerez, que como es como muy tradicional, bueno. Claro, verte a ti y decir, no, yo soy sumiller, y la gente dirá, ¿de qué va este tipo,
bueno,
no?
tiene toda la razón. Pero bueno, también hay que intentar no anclarse. Nosotros siempre decimos lo mismo, que nosotros nos basamos mucho en la historia, que somos muy, digamos, estamos muy, muy, muy relacionados con la identidad de la historia que nos precede, pero al mismo tiempo somos hijos de nuestra era. Entonces, bueno, no hay que dejar de pensar que los tiempos van avanzando y teniendo toda esa carga histórica, tenemos que seguir adelante y eso influye en todo, tanto en el aspecto como en la identidad, como en todo.
¿Cómo son los vinos de Bodegas Luis Pérez? Porque claro, todos cuando nos hablan, ¡pac!, nos ponen el sello Jerez, todos tenemos en nuestra cabeza los vinos de Jerez, pero...
Nosotros eso lo utilizamos como un acicate porque la verdad que para nosotros es muy positivo que se nos identifique con el terruño, pero sí que quizás cuando se prueban los vinos de la bodega, a mucha gente quizá le saca un poquito de los esquemas, porque son vinos que tienen mucha personalidad, muy muy relacionados con la historia de la región, como comentaba, pero no es lo que actualmente estamos acostumbrados. Así uh-huh. que la actualidad del Jerez, que probablemente viene de los últimos 40 años, tiene un carácter muy, muy marcado y quizás nosotros, bueno, lo que nosotros buscamos principalmente es volver a cuando nuestra región fue la que es, bueno, una de las consideradas principales zonas de vinificación del mundo. Estamos intentando recuperar esa vertiente, como digo, siendo yo de nuestra era y teniendo como ejemplo, siempre teniendo como referente, no intentando imitar, sino tenerlo como referente esa parte de la historia.
Entiendo que elaboración de vinos fundamentalmente finos, olorosos...
Realmente nosotros, con lo que comenzamos en el 2002 y por lo que se le dan quizás más bombo, como se le suele comentar en la región, es por la elaboración de vinos tintos. Nosotros Ajá. empezamos haciendo vinos tintos.
Cuidado,
con variedades internacionales.
Los vinos tintos que se hacen en Jerez, hay que probarlos porque son realmente sorprendentes. Así que...
Totalmente. Pues eso es realmente lo que nos da a día de hoy toda la visibilidad que nos ha permitido el seguir evolucionando, y desde hace unos 10 años aproximadamente pues ya empezamos con la elaboración de los vinos de pasto y con los jereces. Uh-huh. Y es lo que digamos que sería la segunda evolución dentro de la bodega, pero principalmente todavía a día de hoy los vinos tintos siguen siendo gran parte principal, aunque los jereces quizás lo que no, más escaparate nos da, como es, uh-huh. como es obvio.
Efectivamente. ¿Cuál es vuestra joya de la corona?
No,
ahora no me digas.
¿A quién quiere
no,
más,
que
a tu padre o a tu madre?
Soy un padre y el padre quiere a todos los hijos por igual. No, siempre hay un ojito derecho.
Yo tengo para mí, mi ojito derecho es el último viñedo al que tuvimos oportunidad de acceder, que es un viñedo en el icónico Pago de Macharnudo. Es una elaboración que se conoce, vamos, que tiene el nombre de La Escribana. Es un vino de pasto, un vino, digamos, un vino tranquilo, un vino blanco, Ajá. pero con mucha identidad de la zona, digamos que está medio camino entre ambos mundos.
¿La
entre
Escribana?
La Escribana, ese sería nuestra... A mí es Ajá. el que me alegra la
el que
vida.
Me alegra
los
dos,
el que me alegra,
que
la,
me alegra
vida,
la vida.
Totalmente.
La Escribana, hay que acordarse y apuntar ese nombre. Oye, Fran, pues que me alegro mucho que estéis la gente más joven del lugar tirando de las vides jerezanas y que todo el mundo vuelva la cara otra vez hacia la vid, que es lo que hay que hacer
eso
en Jerez también,
parte,
y no mirar tanto al extranjero y a la exportación, sino a bebernos los vinos nuestros
eso,
aquí en nuestra tierra.
Disfrutarlo desde aquí. Desde
Efectivamente. Fran, muchas gracias.
Un auténtico placer.
Estamos a 6 minutos de las 5 de la tarde.
El domingo, 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora Cadena 100 Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y a 6 minutos escasos, 5 de las 5 de la tarde, vamos a recorrer en ronda informativa nuestras emisoras en la provincia. Comenzando en COPE Marbella, Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes, qué bien, qué entonado os veo hoy.
¿Has visto? Sí, sí, estoy entre vino y vino y claro, entre copa y copa, nada más que nos da tiempo en este caso y por esa premura de estar haciendo el programa desde los exteriores hoy, desde el Hotel NH con este Salón del Vino y la Gastronomía, nos da tiempo a destacar una noticia de las que ofrece Marbella. Y me gustaría destacar entre ellas, pues, esos premiados de este año de la Asociación de Empresarios de Marbella, que ya los conocemos. ¿Quiénes son, Raquel?
Pues vamos con esta noticia. La verdad que son los premios a nivel empresarial más importantes en nuestra ciudad. Los ofrece la Asociación de Empresarios y Profesionales CID Marbella. Los han dado a conocer y en el apartado de reconocimiento al empresario del año, ese galardón recae en Cristóbal Parra, del Grupo Hotelero y Residencial San Cristóbal, por toda una trayectoria profesional vinculada al desarrollo turístico en el municipio, pues muy larga, muy sólida y muy formal, la verdad. En el apartado de institución recaerá en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Marbella, que hacen una labor impresionante. Y el premio especial Luis Cierco a la promoción turística será para la senda litoral impulsada, promovida por la Diputación Provincial de Málaga, pues que trata de unir esos 180 kilómetros de Manilva a Nerja y que ya está al 80% de su ejecución y es transitable. Nos queda muy poquito ya por conectar y es un reconocimiento que se le quiere dar a esa iniciativa turística tan poderosa.
Pues esa noticia de Marbella es la que queríamos destacar en el día de hoy, sin tiempo para más en todo caso. Por cierto, que te voy a dejar que disfrutes de la Feria de San Pedro Alcántara, así que mañana no cuento contigo y el jueves ya, si estás disponible y en condiciones, ya me contarás más cosas.
Lo intentaré. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Gracias, Raquel. Hasta luego. Nos vamos hasta la COPE Axarquía con Chema Vilches, que algo tiene que contarnos del incendio de ayer en Nerja. Buenas tardes, Chema.
¿Qué tal? Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Incendio forestal en un paraje en Nerja. El fuego se declaró a las 15:45 del pasado lunes en el paraje Colmenarejo, dentro del Parque Natural de la Sierra Almijara, dándose por controlado a las 19 horas del mismo día. La causa del fuego pudo deberse al incendio de un coche en la autovía que ardió por completo en el vial derecho en el sentido Málaga. Las llamas se propagaron rápidamente al arcén y desde ahí al monte. A la zona se desplazaron hasta 7 medios aéreos, 2 helicópteros semipesados y 3 pesados junto a un avión de carga en tierra y otro de coordinación. Por tierra se han movilizado 100 bomberos forestales, 4 técnicos de operaciones, 2 agentes de medio ambiente y 3 autobombas. También prestaron servicio el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
Fue la noticia sin duda alguna de ayer por la tarde, ese incendio que se había producido en Nerja y que afortunadamente ya se estabilizó poquitas horas después. Pues esa fue nuestra ronda informativa por nuestras emisoras en la provincia. Estamos al filo de las 5 de la tarde.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura.
Y ahora lo que toca es enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo. Boletín de noticias de las 5 de la tarde, pero todavía, hasta las 6, nos quedan muchas más cosas que contarte. Algunas de ellas pasan por la actualidad de donde estamos, del Hotel NH, donde desde ayer se está celebrando esta 18ª edición del Salón del Vino y la Gastronomía, que organizan Arbona Solís, y otra parte de nuestra hora irá evidentemente en formato tertulia, como suele ser habitual, todos los martes. Enseguida estarán por aquí los contertulios, a los que hoy, amablemente, les voy a invitar a que se tomen un riquísimo vino. 5 en punto de la tarde, noticias y después volvemos. No te vayas.
Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La empresa estadounidense Phelan & Collader, dedicada a la producción y venta de bolas de billar a mediados del siglo XIX, se quedó sin marfil. Las bolas entonces se hacían con marfil. Así que esta empresa convocó un concurso con un premio de $10,000, que entonces era mucho dinero, para que alguien encontrara un sustituto al marfil. John Wesley Hyatt encontró el sustituto porque disolvió celulosa en alcanfor y etanol, es decir, en alcohol etílico. El plástico en ese momento estaba inventado. Luego, a principios del siglo XX, se sintetizó un polímero de gran interés comercial. El plástico tiene unas propiedades que de momento ningún otro material puede sustituir. En los años 50 del pasado siglo se producían unos 2 millones de toneladas de plástico al año. Eso se ha disparado. No hay manera de sustituir al plástico, pero producimos plástico de una forma muy intensa y aumentando mucho los números. Porque, si ya digo, si en el 50 eran 2 millones de toneladas, ahora son 370 millones de toneladas. Al año se consumen 5 billones, con B, de bolsas de plástico. Como sabes, buena parte de ese plástico acaba en el mar. En la inmensa mayoría de los alimentos que vienen del mar hay microplásticos. ¿Esto tiene solución? Pues los polímeros que componen el plástico tardan mucho en desintegrarse. Tardan años, siglos. Lo sabe bien Federica Bertocchini, que es investigadora en el CSIC precisamente de esta cuestión.
Del plástico así resistente derivante del petróleo, l'ossidazione è il primer passo. Una vez que la molecola di ossigeno si introduce nella cadena, luego hay una reazione a cadena con rottura del polimero e formazione di molecola más pequeña.
Bueno, pues eso y todo lo que tiene que venir después exige 450 años para que el plástico se desintegre. ¿Cuál puede ser la solución? Pues los ojos están puestos en la biotecnología, en el uso de microorganismos capaces de degradar plásticos. De hecho, el equipo de Federica Bertocchini, que trabaja en el CSIC, ha descubierto que la saliva del gusano de la cera degrada el plástico.
Ahora hemos descubierto que lo hace a través de su saliva. Tiene enzimas producidas por el gusano, por el invertebrado, por el animal, que son fenoloxidasa, que puede degradar y depolimerizar el polietileno, o sea, transformarlo en molécula más pequeña.
Bueno, pues a ver cómo avanzan estas investigaciones. Los chinos, por ejemplo, ya hace algunos años observaron que hay una oruga que se alimenta de determinados envases. Se busca en el mundo de la ciencia alguna manera de acelerar la descomposición del plástico. Una buena parte del plástico lo utilizamos para empaquetar. Por eso en este momento lo que se intenta es aumentar la tasa de reciclaje. Pero claro, el problema con el reciclaje del plástico es que, a diferencia de lo que sucede con el vidrio, el plástico se puede reciclar, pero no para hacer envases de plástico o bolsas de plástico. En conclusión, hay que reducir el consumo de plástico. Para reducir ese consumo, para reducir sobre todo el consumo de los plásticos de un solo uso, desde el verano de 2021 hay una normativa en Europa que prohíbe bolsas, platos, vasos, cubiertos, bastoncillos, pajitas. España ha ido muy lenta en la aplicación de esta directiva europea y ahora el gobierno tiene previsto activar un plan para el próximo 1 de enero, un plan para reducir el uso del plástico que solo se puede utilizar una vez. Bueno, pues en ese plan, por ejemplo, se establece que se penaliza la utilización de embalaje para la fruta, de tal manera que la fruta debe de comprarse al granel. Debe de comprarse al granel sin envasar. Lo que pasa es que en Bruselas han dicho que el gobierno de Sánchez se está pasando porque todavía no es el momento de aprobar una medida de este tipo. No podemos volver a usar bolas de marfil, pero algo habrá que hacer y lo que se puede hacer es cambiar nuestros hábitos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y sigue en marcha en el Senado el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que hace solo unos minutos se ha subido al atril para empezar su turno de palabra. Antes, Sánchez ha defendido las medidas económicas del Ejecutivo para hacer frente a la crisis y ha puesto el acento sobre las grandes empresas y la banca. Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha hecho de su comparecencia una reivindicación pormenorizada de su gestión de crecimiento frente al resto de la Unión Europea y hasta ha presumido de contener la inflación.
Y sin caer en la autocomplacencia, tenemos una inflación por debajo de la media de la Unión Europea. Los organismos más prestigiosos coinciden en que vamos a sortear la recesión y liderar el crecimiento europeo en el año 2023.
Otra pata de su discurso ha pasado precisamente por rechazar la disputa fiscal a la baja indiscriminada que a la postre a sus ojos debilita el estado de bienestar y ha insistido en el deber moral de pedir a quien más tiene un esfuerzo. El presidente ha querido concluir dirigiéndose directamente a la ciudadanía.
Que el gobierno podrá cometer errores, no tenemos un manual de instrucciones, pero que nunca olvidaremos a quién servimos en nuestro país, que es la mayoría social de españoles y de españoles.
Ya está en el uso de la palabra Alberto Núñez Feijóo, que está haciendo una enmienda a la totalidad a la acción de Sánchez.
Gracias, Ricardo. Y en Madrid ahora mismo los termómetros rozan los 27 grados, una temperatura bastante superior a lo que es normal en estas fechas y que afecta a buena parte de nuestro país. En Granada, por ejemplo, se han superado los 35 grados, es lo que popularmente conocemos como veroño, pero desde mañana esta situación cambiará para una parte de la península, la parte oeste. Así lo ha afirmado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante.
Hay una borrasca bastante activa que va a situarse frente a las costas de Galicia y de Portugal durante varios días y eso va a provocar una baja de temperaturas, se notará mañana, ya digo, desde Madrid hacia el oeste. Pero digamos que desde el meridiano de Madrid hacia el Mediterráneo, salvo el Pirineo, que también notará ese descenso térmico, bueno, las temperaturas aquí en esta parte van a seguir siendo pues casi de verano.
Y contamos una noticia de última hora. Dos personas han muerto y una tercera está en estado grave, víctimas de un ataque con cuchillo en el oeste de Alemania. El presunto agresor está herido por un disparo de la policía. Las autoridades no conocen la motivación de la agresión, aunque no descartan ninguna hipótesis. Rosalía Sánchez.
La policía de Ludwigshafen no puede todavía informar sobre la causa de la agresión, que estuvo precedida, eso sí, se sabe, por una pelea. El presunto asesino huyó del lugar del crimen. La patrulla de policía que lo perseguía se vio obligada a disparar para reducirlo. En este momento se encuentra en estado grave. Hasta que no sea posible interrogarlo, la policía no tiene la más mínima pista todavía sobre los motivos de este ataque. Únicamente informa a la población de que la situación está controlada y la zona permanece acordonada solamente para que la policía científica pueda hacer su trabajo y recabar las pruebas.
Y dos de los mejores porteros de la Liga se pierden la jornada entre semana. Luis Munilla.
Sí, ni Courtois ni Oblak van a poder estar con sus equipos esta jornada. El flamante mejor portero del año se pierde el Elche-Real Madrid de mañana, pero volverá el sábado ante el Sevilla. Y Jan Oblak no juega hoy ante el Rayo Vallecano por precaución tras la conmoción y las molestias en el hombro. Son tres los partidos que se juegan hoy de esta décima jornada. A las 7 el Sevilla-Valencia, a las 8 el Getafe-Athletic de Bilbao y a las 9 el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Sin Oblak, pero con Joao Félix en la convocatoria. Tiempo de juego comienza a las 7 hoy en la cadena COPE. En la previa del Elche-Real Madrid de mañana, se le ha preguntado al técnico Carlo Ancelotti si le molesta que al estilo de su equipo se le califique de cholista, en alusión a Simeone.
Es un piropo, es algo bueno, se me dice, porque he visto jugar el Atlético contra el Athletic Bilbao. Cuando tuve un equipo que tiene este tipo de compromiso, a un entrenador le emociona. Entonces se me dicen que el Madrid es cholista. Es un piropo.
Hoy hay también jornada en la Euroliga de baloncesto. Anadolu Valencia a las 7 y Bayern Múnich Fútbol Club Barcelona a las 8:30. Y en la Superclub de balonmano, fase de grupos, victoria del Barça 50-18 ante el Ministros de México.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Andalucía.
Estar informado.
Buenas tardes, te cuento tres noticias que debes conocer a esta hora en Andalucía.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
La cuenca del Guadalquivir, que abastece a dos tercios de Andalucía, se encuentra al 18%, cae dos décimas en la última semana. Cambiamos de asunto. La segunda noticia nos lleva hasta Granada. La Audiencia Provincial ha condenado a 27 años de cárcel a un hombre que asesinó a la empleada de su padre por celos en Albolote. En el año 2021 la víctima tenía 29 años. Lo tercero que te doy es un dato. Andalucía registrará este año unos 6.000 nuevos casos de cáncer de mama. 8 de cada 10 mujeres superarán la enfermedad. Son datos que ha publicado la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Con Rapimueble, líder del mercado, escuchas la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga en esta programación especial que llevamos todo el día haciendo desde el Hotel NH, ya sabéis el motivo, la 18ª edición de ese Salón del Vino y de la Gastronomía que Narbona Solís organiza, en esta ocasión aquí en el Hotel NH. Esta mañana toda la programación local, el programa de deportes también, y esta tarde, como ya habéis comprobado, desde las 4 estamos hablando fundamentalmente de vinos, que es lo que más se está tomando, más está viendo, más está hablando de ellos, hablando menos, pero en fin, se está alrededor del vino. No me mires con esa cara, Carlos Blanco, que tengo aquí a mi compañero que me mira con cada vez que hablo de los vinos, me mira con una cara como diciendo, deja de hablar de vino, que ya está bien. Pues no, señor, hay que hablar de vino para que se conozcan en condiciones. Tenemos tertulia. Claro, a los contertulios de esta tarde nada más que les dije, no, en vez de la radio os vais a venir al NH, que hay un salón del vino. Claro, había bofetones para venirse aquí a hacer la tertulia, como comprenderéis. Ahora os diré quiénes son los que han venido a la tertulia de esta tarde, atraídos por el olor del vino. Pero de vinos antes tengo que hablarte, y además de vinos que vienen de la zona de Castilla y León. ¿Os suena Verdejo? Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Pues como te decía, seguro que te suena Verdejo. ¿Quién no ha ido a ningún sitio a tomar un vino y en vez de pedir un blanco, un tinto, un rosado o pedir tal o cual marca, ha dicho, pongo un Verdejo directamente? Bueno, pues probablemente los reyes de los Verdejos, o uno de los responsables de que el Verdejo sea uno de los reyes de los vinos, está aquí con nosotros. Se llama Fernando García, que es el director comercial de Bodegas José Pariente. Fernando, buenas tardes.
Pedro, buenas tardes.
Verdejo es el rey de los blancos casi con toda seguridad en España. La gente no pide blanco, pide Verdejo.
Totalmente, pero más que yo el responsable lo es la bodega.
Bueno, tú eres el responsable de que se comercialice ese vino, sí. Que se conozca, que se vende y que la gente lo consuma,
eso,
¿no?
Sí, eso
que
sí.
No es poco, porque no por mucho poco. Que el bodeguero se ponga a elaborar, si luego no llegáis vosotros a venderlo y a introducirlo en el mercado, poco se va a poder hacer.
Sí, pero bueno, la situación de privilegio, como decías, que vivimos comercialmente, bueno, esto es un trabajo en equipo, lógicamente, pero todo se basa en la calidad, en el trabajo en viñedo y en el trabajo en bodega, sin duda.
¿Dónde está ubicada exactamente la bodega José Pariente?
Bueno, nosotros somos una bodega familiar de tercera generación, como tú bien has dicho, sitos en la denominación de origen Rueda, y la bodega como ubicación estamos en la localidad de La Seca.
Uh-huh. Fundamentalmente blancos, pero me decías que últimamente incluso estáis elaborando algún que otro tinto, ¿no? ¿Se puede contar algo o no?
Sí, se puede contar. Bueno, ya es un proyecto en marcha que está dando sus primeros pasos. En el año 2014 iniciamos una nueva andadura, un proyecto paralelo a Bodegas José Pariente, que se llama Bodegas Prieto Pariente, que, bueno, es iniciativa un poco de esta tercera generación que se ha ido incorporando en estos últimos tiempos, Ignacio y Martina, uh-huh, nietos de José Pariente, e hijos de la fundadora de la bodega, que, bueno, que haciendo continuación a lo que hablabas antes con Barco Lobo, también es Victoria Pariente en este caso.
Qué bueno. Oye, cuando se habla de vinos Verdejo, evidentemente todos tenemos en la cabeza el vino blanco, pues que tiene que ver evidentemente con la zona de denominación de origen Rueda. Pero cuando se habla de verdejos hay que reconocer que dependiendo del verdejo y dependiendo del sitio, los verdejos varían mucho de sabor. Hay verdejos que se dejan beber, digamos, mejor que otros. ¿Eso por qué?
Bueno, enfocándonos en lo que es mi bodega, yo creo que, como te comentaba un poquito con anterioridad, el secreto está en conocer bien nuestro viñedo. Es un viñedo que trabajamos diariamente y desde hace muchos años, y que conocemos a la perfección. Conocemos cómo evoluciona, tanto en su día a día en el campo, como después la propia elaboración en bodega. Entonces, bueno, yo creo que esa pasión y ese trabajo, al final lo que se transmite cuando se abre una botella de José Pariente, o en casa o en las mesas de los restaurantes, es esa calidad que intentamos transmitir desde hace ahora mismo 25 años.
En el mundo de la elaboración del verdejo, la competencia es muy dura.
Sí, pero vamos, más que dura, yo creo que todos somos compañeros, que todos nos enriquecemos unos a otros, y que bueno, todos somos necesarios en el mercado para poder llegar a todo tipo de clientes, gente que tiene una mayor exigencia, gente que se está iniciando en el mundo del vino. Es decir, que al final todos tenemos nuestro nicho, nuestra cuota de mercado a la que dedicarnos.
¿A qué sabe un verdejo de José Pariente?
Pues, ¿qué te voy a decir yo? Yo te diría que sabe a perfección.
Ah, amigo, claro. Tú tiras para casa, evidentemente, ¿no?
Yo creo que, hablando con sinceridad y ya fuera de bromas, lo que llevamos defendiendo en estos 25 años de trabajo y de duro trabajo ha sido siempre la defensa de la verdejo como variedad, y defendiendo su autenticidad, es decir, apostando por esa parte más varietal de la verdejo, esa parte herbaria, de hierba recién cortada, anises, hinojos, esa parte también de fruta de hueso, el amargor propio de la variedad. Y bueno, es una apuesta que iniciamos en el año 98 de una manera pequeña, sin las pretensiones a lo que hemos llegado al día de hoy. De hecho, Victoria, cuando inicia este proyecto, lo inicia como un homenaje a su padre recién fallecido en el año 97, y fue, como te digo, un pequeño homenaje, 10.000 botellas de elaboración, rindiendo ese homenaje a su padre, que le había transmitido todos esos conocimientos y amor hacia nuestra tierra y hacia la variedad verdejo.
Uh-huh. Andalucía no ha sido un lugar tradicional de vinos tintos, ha sido un lugar fundamentalmente de finos, la manzanilla, olorosos, vinos blancos incluso de elaboración casera. El mercado del verdejo, siendo un vino blanco, es más complicado hacerse con un segmento, con un trozo del pastel en Andalucía que en otras zonas de España.
Bueno, yo creo que en Andalucía se partía con la ventaja de que es una zona con cultura en torno al mundo del vino. Y luego nos ha acompañado y nos ha ayudado mucho, lógicamente, la climatología que tenéis, que sois unos privilegiados. Entonces, bueno, nuestros vinos, que son vinos para un consumo fresco, una temperatura un poquito más baja, pues yo creo que por eso han casado también, nos han introducido también en Andalucía en general, gracias, bueno, pues a este tiempo y a estas playas maravillosas que tenéis, que yo creo que acompañan siempre el tomarse un buen verdejo, y si es de José Pariente, más.
Mucho mejor, está claro. Pues, Fernando, gracias por estar un ratito con nosotros, por mostrarnos en estos vinos, los vinos de la bodega José Pariente. Que sea todo un éxito lo poquito que queda de este salón del vino, y que sigamos descubriendo los vinos de Castilla y León, que a mí personalmente, que tuve la oportunidad de vivir 2 años en la zona, son vinos que siempre me han acompañado desde ese momento.
Pues nada, agradecerte tu tiempo, y ha sido un placer acompañarte.
Gracias. Las 5 y 18, más bien y 19, es momento de irnos con la tertulia enseguidita.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Idaterm, el almacén de venta de materiales para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Con stock siempre disponible, buenos precios todos los días del año y asesoramiento por parte de profesionales. Abrimos a las 7:30 de la mañana. Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 19 minutos, con un poquito más de retraso de lo habitual, pero es normal. Lo hemos tenido que sacar a los tres contertulios del Salón del Vino. Estaban allí, que no se querían venir. Te he tenido que mandar a Carlos Blanco a decir, chiquillo, veniros que empieza la tertulia, que ya está bien. Y nada, no había manera. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Me alegro mucho de verte.
Igualmente.
Que no te veo desde hace ya...
Hace mucho
qué
tiempo.
Qué sé el tiempo.
Que no sé,
bueno,
que...
en Semana Santa nos vimos por las calles. Cierto, eso sí es verdad, cierto, eso sí es verdad.
Pero Semana Santa siempre es un sitio donde uno se encuentra.
Efectivamente. Pero en formato tertulia, nada. Entre la temporada pasada con la videocharla, conferencia o la leche en vinagre.
Totalmente.
Y ahora que llevamos de tertulia, nada, por dos semanas. Como, no, dos, no, una. Esta es la segunda. Así que qué poco.
La llamada del vino ha sido muy importante.
Sí, sin duda alguna. Prometo que este año en la tertulia, ya de forma presencial, nos vamos a ver más las caras, afortunadamente. Don Cristian Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Ahí tampoco te veía. Si te acercas más el micro a ti, es mucho mejor. Esto es como el del piano de...
Soy novato, entonces.
¿Te acuerdas tú de lo del piano, no? Decía... No, el pianista este que estaba y que dice acércate al piano y en vez de acercar la silla acercó
el piano.
Pues lo mismo te ha pasado a ti. Que me alegro mucho de verte.
Pues mira, lo mismo digo.
¿Qué tal? Bien, rodeado de vino, bien, ¿no?
Rodeado de vino, bien. ¿Bien? De agua mejor también, ¿eh? El agua también es una cosa que hay.
Lo que pasa es que tú hay que reconocer que rodeado de agua estás más veces que de vino, afortunadamente.
Por supuesto que sí.
Afortunadamente. Señor Marmolejo, don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue ayer la cosa? ¿El incendio de Enerja todo apagado? ¿Estábamos tranquilos?
Apagadito
y ya.
No era tanto como al principio.
100 efectivos, 7.
Sí,
no sé cuánto.
Pero fue un coche que salió ardiendo la autovía y se propagó al monte. Bueno, ahí hubo una colaboración, Infoca, bomberos de Almuñécar y del consorcio, pero rápidamente nos hicimos con él y ya está. Uh-huh. Sin mayores consecuencias.
¿Tú has venido más a la llamada mía o a la llamada del vino del Salón de la Arbonación?
Yo tuya, principalmente.
¿Qué embustero eres?
Donde tú me llamas, yo voy. Que, por cierto, hoy la Diputación se ha presentado en Diputación Vinorama.
Correcto, lo he visto.
Vinorama, del 17 al 20 de noviembre.
Uh-huh.
Un salón que yo invito a que vayáis, que es en La Térmica, y donde se van a exponer todos los vinos de Málaga. Que hay que dar a conocer mucho los magníficos caldos que tenemos en esta provincia.
Pero tú cuando dices nos invitas es que vayamos a Vinorama.
A Vinorama.
Que vayamos.
Que vayáis
no
todos.
No que nos invitas.
Yo también os invito, por supuesto.
Ah, sí, invitas a tomar.
Hombre,
¿no?
Ahí se puede comer, se puede degustar, hay diferentes catas, hay charlas, con un buen vino, como tú estás ahora mismo.
Claro, claro, evidentemente. Es un bonito...
Nosotros aquí tenemos una botellita de agua Aquali, está muy bien.
Sí, pues eso está muy bien. Pero tú sabes por qué, porque no estáis acostumbrados a beber y hablar por el vino al mismo tiempo.
En la radio es que no nos daba nada, tú nos castigabas allí sin agua.
Es verdad, llevas toda la razón. No os daba nada, correcto. Bueno, chicos, abordamos ya algunos temas de actualidad, si os parece. Ayer el tema, sin duda alguna, el tema estrella fue el de la petición del Ayuntamiento de Málaga de los más de 200.000 euros a Bosque Urbano por lo de las costas judiciales. Tuvimos ayer a Raúl López con nosotros y nos dijo, claro, que no tenía más remedio que pedir, que si no lo pedían estaban cometiendo un delito, sinceramente. Hoy nos ha sorprendido como algunos miembros de la oposición ha pedido al Ayuntamiento que de alguna forma se perdone, se condone esa deuda, ¿no? Pero claro, si han hecho un mal del que se ha beneficiado o se ha perjudicado en este caso Málaga, esas costas habrá que pagarlas, ¿no? Digo yo, no sé qué opináis. A la vez, a ver si ahora vais a estar desentrenados y voy a tener ahora que sacaros las palabras con un sacacorcho.
No creo,
sería lo más razonable.
Cristian quiere empezar.
Cristian quiere empezar. Pues venga.
A ver, evidentemente, si se ha cometido un delito, como no puede ser de otra forma, hay que cumplir con la normativa. De todas formas, yo creo que es importante que se le dé una vuelta a lo que solicita Bosque Urbano.
Uh-huh.
Hay una medida que a mí, desde luego, me parece interesante y es el intentar reclamar que las zonas verdes en Málaga cumplan el objetivo, cuanto menos, demandado o recomendados por la Unión Europea. Tengo entendido que son 7,6 metros cuadrados por habitante y uh-huh. la Unión Europea recomienda 15 metros cuadrados. Entonces, independientemente del proceso, que no se ha llevado de forma adecuada, porque si no, no hubiera... interpuesto este tipo de cuestiones, yo considero que, oye, pues un 7% como mínimo de la población malagueña ha solicitado que al menos haya un incremento en el número de zonas verdes en la ciudad, que yo, en mi punto de vista, yo creo que es necesario. Otra cosa es que, evidentemente, el cauce que han seguido no es el adecuado.
Uh-huh, está claro. Nacho, dejo para final a Manolo, porque Manolo seguro que va a estar en desacuerdo con el ayuntamiento.
Manolo
entonces
va a hacer una defensa como él sabe hacerla.
Está claro.
Vamos a ver, Cristian ha apuntado una cosa que tiene razón, ¿no? Es decir, yo creo que estas situaciones lo que nos hacen es darle una pensada a lo que está pasando, ¿no? Todo el tema de las costas, pues bueno, el tema de las costas es como, oye, ¿se le va a hacer repercutir unas costas a un grupo que está intentando defender el medio ambiente y defender que haya árboles en nuestra ciudad? Pues todo nos duele un poquito, ¿no? Pero hay que repetir que las costas es parte de un procedimiento judicial que, si no lo hubiera hecho la parte que ha salido perjudicada, pues estaría un poco dejando ahí al arbitrio de que no ha sido perjudicada, y lo ha sido. Uh-huh. Es decir, el tema es que aquí esto ha retrasado el tema de la subasta, ¿no? Y, por tanto, de entrar un dinero a las arcas municipales, y que por tanto, es verdad que hay un prejuicio en la ciudad. Ahora vendrá, creo que es una jueza quien tiene que dirimir si esas costas pues son aplicables a la parte, digamos, demandada, ¿no? O la parte que ha incumplido, que ha sido en la sentencia dicha que tiene que compensar de alguna manera. Aparte de esos temas jurídicos y un poco complicados, repito, Cristian ha introducido ese punto que, como ciudadano, nos hace pensar, oye, ¿qué se va a hacer allí? ¿Vale? Yo creo que es un proyecto que, por supuesto, es interesantísimo, y que el hecho de la construcción en vertical, hay muchos urbanistas que lo defienden porque no supone una ocupación del suelo y que permite el hecho de una mayor zona verde por la zona. A mí lo que me preocupa de una zona verde artificial es en lo que se convierte años más tarde. Es decir, ¿cómo es el cuidado de esa zona verde? Entonces, a mí me gustaría que el ayuntamiento fuera realmente muy transparente con este proyecto. Yo creo que es lo que hace falta. Creo que hace falta sentarse muchísimo, que me imagino que lo han hecho, pero yo, como observador, pido que se sienten aún más, y sobre todo que ese proyecto sea muy transparente y se exponga muy bien. Porque si nos vamos a otros proyectos de la ciudad, siempre tengo la sensación de que no son tan claros y transparentes. Voy a poner dos ejemplos. Un proyecto que yo en esta casa, no en este sitio donde nos encontramos, sino en las tertulias, fui muy contrario, que fue el hotel de un Moneo. Famoso arquitecto, sí, de Moneo, claro. Que además yo, que soy vecino del hotel porque tengo la oficina justo al lado, yo fui muy crítico. Y ahora que lo he visto terminado, le veo muchísimos aspectos positivos. Uh-huh. Pero ¿sabes cuál no veo positivo?
A ver.
Que le falta verde a la zona. Si te vas a la plaza de Arriola, si te vas desde Arriola y ves el hotel ha quedado espectacular. Es chulísimo. Bueno, pues la plaza no hay ni un puñetero árbol. Entonces yo digo, ¿por qué hacemos un proyecto tan interesante y le falta verde? Pues me lo quiero llevar a esa parte de la ciudad donde es necesario que haya mucha zona verde y que hoy por hoy yo tengo mis dudas. Yo lo único que pido es que seamos transparentes como administración, que lo explique bien y que sea un proyecto conocido por los ciudadanos. Eso es lo que yo voy.
Marmolejo, tú vas a estar en desacuerdo, evidentemente, con lo que haces.
Yo estoy totalmente en desacuerdo.
Totalmente.
Y creo que el ayuntamiento ha hablado, pues, es verdad que este es un proyecto que era muy interesante para la ciudad, creo que respeta. Yo estoy con Cristian, que puede ser que la ciudad necesite zonas verdes, pero yo creo que este proyecto de construir cuatro torres con una altura, que ya también en las alturas aquí ya se parece que se están penalizando en esta ciudad, porque construir en altura ya casi se penaliza, pues oye, aquí hay un perjuicio al ayuntamiento y en la venta de estas cuatro, de estos terrenos que eran los antiguos depósitos de Repsol. Y es verdad que algún dice, Nacho, que la jueza determinará si son 223.000, 50.000 o 80.000. Es lo que uno cree. Yo muchas veces me pongo la reflexiva. Si hubieran condenado al ayuntamiento, la oposición diría, muy bien, la condena y que se le pague a Bosque Urbano, no 280, 300.000. Sí, es que sí. Aquí jugamos a cuando el ayuntamiento es el que reclama, parece que estamos, con esto parece que se está amilanando, que ya nadie pueda decir, reclamar cuántos personas se le ha expropiado un terreno en esta ciudad, después han ido al contencioso, ha llegado su señoría y ha dicho, no 300.000, 5, 10 o 20 millones de euros. Y el ayuntamiento ha cogido y ha depositado los 3, los 5 o los 20 millones de euros. Uh-huh. Entonces, yo estimo que el ayuntamiento ha obrado bien en este tema, y lo importante de esto es que no sigamos paralizando proyectos de la ciudad, ¿no? Es decir, esto es como lo de la Torre del Puerto, ¿no?
Correcto.
Es decir, yo creo que es un proyecto súper interesante para esta ciudad, que por fin parece que, bueno, aquí como hemos pegado cambio con ese tema de ahora estoy de acuerdo, al final los promotores son los que están poniendo dinero ahí y al final se ven indefensos y en un momento que dice, oye, hasta aquí en un momento dado, si yo en esto salgo perjudicado, alguien me tiene que pagar a mí este lucro cesante de esta inversión que estoy haciendo aquí, ¿no? Uh-huh. Y es lo que aquí con eso creo que se está haciendo, ¿no?
Sin duda alguna ha sido la cifra de la semana, esos más de 200.000 euros que se reclaman a Bosque Urbano por las costas, desde el ayuntamiento. Y
Pedro, tú sabes, cuando te metes en un tema así, sabes lo que te puede acarrear.
Sí, claro, evidentemente. Lo que le ha acarreado.
Efectivamente.
Exactamente, lo que le ha acarreado, y ahora eso que no se sabía por dónde. Y ellos dicen que están muy tranquilos. Esta mañana decían en los informativos que estaban muy tranquilos, que van a recurrir, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos cómo termina al final este tema. Como decía, la cifra de esta semana, pero esta semana también se ha hablado de dos fechas que enseguida voy a poner sobre la mesa para que me digáis qué opináis sobre esos dos asuntos. Uno tiene que ver con la fecha del encendido de las luces de Navidad y otro tiene que ver con la fecha de la puesta en marcha de ese vuelo que nos va a conectar con Nueva York. Y que tan mal ha sentado en algunos sitios, ¿verdad? No entiendo por qué. Antes de eso, como son las 5:30, escuchamos la actualización a esta hora de las noticias, porque creo que ya está por ahí Andrés García para contarnos qué es actualidad en Málaga, capital y provincia a esta hora. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, 5:32. Un asunto que ofrecemos con más detalles en la portada de la web de COPE Málaga es que los agricultores de la comarca de la Sarquía han dejado de recibir agua del pantano de la Viñuela para el riego de sus cultivos porque sigue sin llover en este inicio del otoño, en el que además estamos teniendo temperaturas inusuales para esta época del año. El pantano sigue bajando sus niveles en los últimos días. Ha bajado del 10% de su capacidad, lo que tiene a la comarca sumida en una grave sequía. Desde hace meses se están tomando medidas. La más reciente se ha acordado en Iznate, un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes, donde el ayuntamiento ha prohibido el uso de agua potable para el baldeo, llenar piscinas, lavar coches, todo esto bajo amenaza de sanción que en los casos más graves podría llevar incluso a cortar el agua a los derrochadores. El alcalde de Iznate es Gregorio Campos.
Tenemos que tener en cuenta que desde hace 3 días, pues, nuestros regantes, los de toda la comarca, no pueden regar su cultivo y por tanto tenemos que ser solidarios los ciudadanos y también la administración pública y poner las medidas para que los ciudadanos pues optimicen al máximo posible este recurso tan escaso y tan necesario en otro momento.
En los micrófonos de COPE, el alcalde de Iznate contaba el caso de un vecino ocurrido esta misma mañana.
Poco antes de las 8 de la mañana había un restaurante aquí en el pueblo, bueno, que como norma, bueno, pues estaba utilizando la manguera para limpiar un poco la llanada, pues inmediatamente se me llamaba al orden, de buena manera, por supuesto, no había que tomar ninguna medida, pero se le advierte y ya no vuelve a suceder. Y bueno, y como se ha hecho siempre en los pueblos y en las casas y en los parques, barrer con escoba y con recogedor y bueno, y de esa forma pues ahorrar un poquitín de agua.
Bueno, el dueño de este restaurante de Iznate de momento no se le ha multado, sanciones que sí se han impuesto a varios vecinos de otro pueblo de la comarca, de Comares en concreto. Su alcalde es Manuel Robles.
Hemos observado que hay 21 vecinos que de forma árbitra pues ha pasado de los 200.000 litros, ¿no? Por lo tanto, hemos impuesto una sanción, se ha iniciado ya el expediente sancionador, se ha comunicado a ellos. Creo que el pueblo ha tomado buena nota de que el agua hay que mirar por ella.
Allí en Comares las medidas de control del uso del agua comenzaron a aplicarse en julio y desde entonces el consumo se ha reducido prácticamente a la mitad. Un pueblo, por cierto, cuyos vecinos se vienen abasteciendo con camiones cisterna que contrata el ayuntamiento. Y más asuntos, la Junta de Andalucía pone en marcha su estrategia andaluza de ciberseguridad, con la que podrá responder a los ciberataques, además de prevenirlos y disuadirlos desde un centro pionero que se va a situar en un edificio del Muelle 2 del puerto de Málaga, y también va a poner en marcha una brigada especializada dentro de la policía adscrita. Con una inversión de 60 millones de euros, la Junta pretende dar servicio a través de este centro no solo a la administración autonómica, sino ayuntamientos, diputaciones, universidades, puertos o empresas, y también a los ciudadanos. Antonio Sanz es el consejero de Presidencia de la Junta.
Vamos a mantener una actividad constante con el sector de la ciberseguridad, y donde también, bueno, vamos a poder desarrollar tareas con otros sectores como el educativo o otros sectores más especializados como el sanitario.
Hoy se han actualizado los datos referentes a la pandemia. Desde el pasado viernes, 9 personas con coronavirus han fallecido en la provincia de Málaga y 18 han tenido que ser hospitalizadas. Actualmente son 40 las que permanecen ingresadas en hospitales malagueños. En cuanto a contagios, en los últimos 4 días se han notificado 193 nuevos positivos por COVID. Y 2 detenidos por su presunta implicación en el tiroteo ocurrido el domingo en Málaga, en el que un hombre de 35 años recibió 2 balazos en la pierna y en el hombro. Los arrestados por la Policía Nacional son 2 jóvenes, uno de ellos de 22 años, supuesto autor material de los disparos, el otro de 19, está acusado de amenazas. La víctima tuvo que ser hospitalizada, aunque está fuera de peligro. Y para terminar, Pedro, te cuento algo que te va a gustar. Desde el próximo jueves 20 al domingo 23 de octubre, Canillas de Albaida acoge la octava Rider Andalucía 2022, a la que se han inscrito 1.350 motos. El municipio sárquico es uno de los sitios de las ocho localidades de la comunidad autónoma andaluza donde se va a desarrollar este encuentro, uno por cada provincia de nuestra comunidad autónoma.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad general de Málaga y provincia hasta ahora, pero también nos interesa actualizar la información deportiva y lo hacemos con la ayuda de Javier Bautista. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Pues del deporte tenemos que hablar de la comparecencia que ha tenido hoy lugar en la Rosaleda por parte del administrador judicial del club, de José María Muñoz. Ha sido una rueda de prensa larga de 1 hora y 10, ha tocado todos los temas, no ha sido contundente, ha habido autocrítica cero, pero sí que ha pedido perdón a los aficionados porque la pelotita no está entrando. En boca de todos está la continuidad o no del director deportivo, que es el que hace los fichajes en unión del anterior entrenador. Sobre Manolo Gaspar ha dicho esto José María Muñoz.
Salvo elegir el presidente, que erróneamente se ha dicho que yo lo podría hacer, que no lo puedo hacer, el director deportivo lo tenía que hacer yo. Manolo es tan sencillo como decirle a Manolo: Manolo, yo creo que tienes que dar un paso al lado, y Manolo se va sin ningún problema. Pero creo que sería injusto. Sencillamente, es mi opinión personal y la de más gente, la que yo consulto y pregunto, gente de Málaga y gente de fuera de Málaga. No hay ninguna duda respecto a Manolo.
Bueno, ha sido contundente en este aspecto. Ha dicho que va a haber fichajes. No va a haber 10 ni 12 bajas, ni 10 ni 12 fichajes, pero sí que va a haber alguno para reforzar a la plantilla. Máximo respeto, sobre todo, para todos los trabajadores. Sobre las pintadas y las críticas, él dice que él a ellos no le incumbe y es cero. Él va a trabajar y tiene que rendir cuentas a la jueza y que espera que la orden de búsqueda de captura internacional para los Altani sea cuanto más temprano y mejor. Que sea ya, así de contundente ha sido el administrador judicial del club. Y en baloncesto tenemos que cambiar de balón porque mañana juega la BCL, el Unicaja de Málaga en casa, en el Carpena, 8:30, ante el Dijon francés. Ese partido lo va a jugar Alberto Díaz, pero lo va a jugar con una mascarilla. Se ha confirmado, tiene rotura de los huesos propios de la nariz, el tabique nasal, y va a jugar con una mascarilla. De Alberto Díaz ha hablado hoy Iván Navarro, el entrenador de Unicaja.
No es sencillo hacer lo que él hace con la nariz rota y con la máscara, pero bueno, ya lo conocéis. No va a poder entrenar hasta mañana, vamos a tener un poquito de cuidado por esto de la ley de Murphy, pero bueno, esperemos que mañana esté todo preparado y que pueda ayudar al equipo, bueno, todo lo que pueda.
Ya es mala suerte para el Costa del Sol Málaga en balonmano femenino. Pedro batió contundentemente al Gloria Bizao rumano, pero estas han impugnado el partido porque Isa Medeiro no estaba en la ficha, en el acta del partido, y jugó. Así que marcó incluso un gol, que le fue anulado. El tema está en la EHF y vamos a ver por qué nos dicen la última hora que corre peligro que el Costa del Sol haya perdido con todo lo que ha costado esa eliminatoria. Ampliaremos sobre este asunto. Así que por aquí pasa la actualidad del mundo del deporte, Pedro.
Gracias, Javi. 5:38. Seguimos en Buenas Tardes, Málaga, desde el Hotel NH, Salón del Vino y Gastronomía, Narbona Solís.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y antes de continuar con la tertulia, te recomiendo que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, hay que sumarse al autoconsumo. Y lo que tienes que hacer es instalar paneles solares en tu vivienda o comunidad y conseguirás reducir la factura mensual y evitando así la emisión de CO2 y de carbón al medio ambiente. Además, la electricidad que produzcas y no consumas la pueden emplear de una manera que te puede venir bien incluso económicamente, te compensará económicamente. Si necesitas más información, debes dejarte asesorar por AGS Solar, que es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Y lo dicho, ahora seguimos en formato tertulia y seguimos con Cristian Romero, con Nacho Mata, con Manuel Marmolejo. Entre vinos anda el juego. No ellos, evidentemente, que ellos están bebiendo agüita, agüita, que es lo que se debe beber a esta hora de la tarde y en un programa de radio, como Dios manda. Decía, dos fechas sobre la mesa. Una de ellas tiene que ver con Nueva York y otra de ellas tiene que ver con la Navidad. Y os quería preguntar sobre ella. Definitivamente, el día 26 se va a inaugurar, 26 de noviembre, se va a inaugurar el encendido. ¿Os parece una fecha adecuada? ¿Sois de los que pensáis que el día 1 de octubre ya deberían estar encendidas las luces de Navidad en Málaga? ¿Esto va a servir para ahorrar? ¿O es suficiente con que estén dos horas menos encendidas como ya ha anunciado el alcalde? ¿Sois muy navideños? ¿Os da igual? ¿Sois más de Santa Claus que de los Reyes Magos? En fin.
A mí la medida me parece una medida
ejemplar.
Como todos los años se hace, es decir, el último fin de semana de noviembre es el clásico alumbrado navideño. Hay otro que lo hace una semana antes.
Hay otros, ¿no?
Alguna empresa grande de Málaga conocida lo hace la semana antes.
Y algunas ciudades también.
Sí, también. Bueno, y otras ciudades, por supuesto. Ahí el alcalde de Vigo se ha tirado ya al barro con el alumbrado. Aquí es. No voy a decir el símil. Pero bueno, vale, todo el mundo me entendéis, ¿no? Vale. No, pero yo creo que decía la concejala de que el coste tampoco del alumbrado, me parece que la panacea, y al final eran 8,000 y pico euros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como dice el alcalde, el detalle de vamos a pagar 2 horas ante el alumbrado, me parece como una medida de ejemplo para que todo el mundo, pues, incluso en sus casas, siga haciendo lo mismo y que todos ahorremos un poco, ¿no? Pero creo que es un revulsivo para el comercio, que también se está pasando mal, ¿no? Y la crisis, pues, está pegando a todo el mundo para la restauración. Uh-huh. Claro, que al final ellos también lo sufren. Cuando ven la factura de la luz, que yo te di un ejemplo de un bar de 700, 1.200, 3.000 y 4.000, fueron las facturas seguidas de cada mes. Y dice, bueno, tío, ¿dónde vamos a llegar, no? Entonces, bueno, creo que eso es importante y yo veo la medida muy acertada, ¿no?
Uh-huh. Y la ventaja, según dijo Teresa Porras, es que este año no vamos a tener esas luces de Navidad y ese adorno de Cayelarios hasta que llegue la Semana Santa. Nos lo van a quitar un poquito antes, parece, ¿no, Nacho?
Yo la verdad es que todo lo veo una hipocresía.
¡Adiós! ¡Adiós! Ya
o sea, vamos a ver. El tema de las luces de Navidad en Málaga, yo he sido muy crítico con ello. ¿Vale? Porque es que ha sido una horterada. Y mira que a mí me gusta el adorno navideño, me gusta el ambiente navideño, pero es que Málaga parecía un guateque. Entonces, yo sinceramente he sido muy contrario a la iluminación navideña, por mucho que traiga miles y miles de personas a calle Lario. Pero perdona, es que nos estamos pasando. Entonces, esa guerra que ya había de a ver quién lo hacemos con una ciudad del norte, señores, vamos a pasar de ello. Es que no hace falta ninguno. A Málaga no le hace falta eso, desde mi punto de vista. ¿Que eso influye en el comercio? Pues sí, tendrá una influencia, porque hay mucha más gente en calle Lario. Pero todo el mundo que se hace una fotito en calle Lario, que baja de un pueblo, pues no todos consumen, no todos entran en una tienda. Es que no es así. Entonces, si hay que ahorrar energía, que supuestamente es lo que nos están diciendo, y no solamente nos lo dice una persona de una ideología, nos lo dice mucha gente, vamos a ponernos. Señora Teresa Porra, no me lo creo. No me lo creo.
Pero yo creo que Nacho, perdona.
Entonces, Manolo, espérate un momento.
¿El modelo?
No, a ver, entonces, ¿el modelo de qué?
El modelo, Manolo, es simplemente decir, vamos a ver, si hay que ahorrar, hay que ahorrar. Entonces, hay que decir la verdad. Si tú le estás pidiendo a la gente en su casa que ahorre, que el otro día escuchaba yo en prensa que hay comunidades, no de Málaga, porque no tenemos las temperaturas de Madrid, que hay gente que se está planteando apagar la caldera y tú le estás diciendo ahorra. Lo que tú no puedes tener es una ciudad llena de luces porque la gente no lo entiende. No lo entiende, Manolo. Entonces, un ejemplo. El hecho es que el ahorro puede ser mínimo, pero la administración tiene que dar ejemplo. Y ahí es donde yo creo que nos confundimos. Y lo digo, el Ayuntamiento de Málaga, al que yo defiendo muchas cosas en el tema de la iluminación del centro de Navidad se le va de las manos.
¿Y tú no piensas que el hecho de que las calles se iluminen de esa manera en Málaga o en cualquier otra ciudad no es también un revulsivo para que la gente se eche a la calle, vaya a los comercios?
Yo creo, Pedro, mira,
viva la vida de otra manera.
Te voy a decir una cosa. Es muy alegre. Yo defiendo el espíritu navideño y defiendo la iluminación. Uh-huh. Lo que no defiendo es el pasarse. La cabalgata de los Reyes Magos es una cosa tradicional y atrae a muchísima gente. Y no tenemos que hacer... La Semana Santa es una cosa tradicional, pero no tenemos que hacer la mega no sé cuánto. Es decir, es que las cosas, cuando se salen un poco de la esencia, pierden. Y ahí es donde yo veo. Es decir, creo que se pierde un poco.
Pero bueno...
Ahora voy contigo, Cristian. A ver si Cristian pone luz sobre
claro, este tema. A ver, es que aquí creo que con Nacho que separa dos temas. Uno es el tema de ahorro y otro es el modelo. Él no le gusta el modelo. O sea, el modelo que ha cogido esta ciudad de alumbrado. Yo no digo que es competencia porque nosotros estamos muy por delante de esa ciudad del norte que es Vigo. A ti no te gusta el modelo, a quien le guste. Yo puedo compartirlo igual que Nacho, a lo mejor, ¿no? Creo que a lo mejor lo de Calle Lario puede ser ya excesivo, ¿no? Es decir, llega un momento que, no, que pasear por Calle Lario es muy complicado. Pero bueno, es lo que tiene esta ciudad ahora mismo, es un polo de atracción, de traer gente aquí a visitar la Calle Lario, a visitar las calles decentes, los bares alrededor... Que hay, y comparto con Nacho, que hay veces que es difícil entrar en una tienda. Y sé que hay comerciantes que se han quejado también de esta historia. Pero, otra cosa es el tema del ahorro, ¿verdad? Efectivamente, el ejemplo que yo comparto con el alcalde, el ahorro era mínimo por el tema de la luz. Y ese gesto, es decir, bueno, pues apagamos dos horas antes el alumbrado y se desmonta mucho antes. Porque creo también que hay un problema que antes llegaba hasta el carnaval y veremos el carnaval, que sí, es otra historia.
Claro, ¿no? Bueno, pero eso es un dilema que tienen que solucionar los carnavaleros, en todo caso, entre ellos, ¿no? Pero en definitiva no solamente el carnaval, no. Es decir, es que el año pasado los arquitos...
Estaba antes de la Santa.
Estaba la Semana Santa, a punto de salir la Pollinique, estaban quitando todas las estructuras, o sea, que cuidadito con eso. Cristian, modelo, como dice Manolo, que ha querido decir Nacho, o ahorro, como quiere hacer Teresa Porra y el ayuntamiento en definitiva.
A ver, lo primero, la ciudad lo que tiene que hacer, o el ayuntamiento en este caso y la concejala, es desarrollar el mayor número de acciones para dinamizar la ciudad y ponerla en el mapa, eso está claro. Una de ellas, evidentemente, es el atractivo de las luces de Navidad, igual que en otras partes del mundo, porque en todas las partes del mundo se aplica este modelo. Tú has preguntado al principio sobre la fecha, que ha sido el origen.
26.
Pues mira, vamos.
De noviembre.
Vamos. 6 días más tarde que Nueva York, 2 semanas más tarde que Londres y 1 semana más tarde que París, en la iluminación. Evidentemente, estamos más o menos equilibrados. Lo que ocurre es que a esa pregunta que ha derivado hacia otro modelo conceptual, yo sí creo, como Nacho, que obviamente hay que ser capaz de ser... de entender realmente en el momento en el que estamos a día de hoy. O sea, no es que queramos cambiar el modelo per se, porque obviamente es algo que tiene que pasar y pasa en todas las ciudades del mundo, pero lo que está claro es que si hay un problema energético absolutamente notable en todas las ciudades y en todas las familias de este país y de esta ciudad, pues obviamente tenemos que responder ante esa situación. Y yo no creo que reduciendo 2 horas, que es más un gesto, que por supuesto es bienvenido, obviamente, de parte del alcalde, yo creo, obviamente, que lo que hay que hacer es encontrar un modelo de equilibrio entre quizás menos notoriedad en cuanto a la exposición de esas luces, como bien ha comentado Manolo, pero también haciendo ver que el por qué se está haciendo esto. Y esto se está haciendo para que la gente salga, para que la gente se anime, para que la gente entienda que hay un cambio de ciclo probable, que llega la Navidad, que hay que comprar, que hay que... Bueno, pues evidentemente hay que hacer algo para que la gente pueda hacer con él. Pero sí que es cierto que hay que ser muy explicativos, hay que adoctrinar muy bien sobre la realidad en la que estamos y, por supuesto, no vender una situación que es absolutamente irreal, ¿no? En el hecho de que tengamos las luces encendidas, porque ninguno de nosotros en nuestras propias casas lo hacemos, con lo cual, obviamente, el ayuntamiento que pagamos todos tampoco.
Con lo cual, ¿tú crees que apagar las luces de Navidad 2 horas antes del tiempo no va a ser nada más que un gesto, pero no va a terminar siendo un ahorro efectivo en las arcas municipales?
Yo creo honestamente que más que las 2 horas, más menos, lo que hay que hacer es menor espacio físico de iluminación. Si queremos iluminar la calle Lario, por supuesto, como había comentado Nacho, con una serie de reducciones o menos visibles en cuanto a la...
Sí, pero luego, perdona, Cristian, hay comercios en Málaga que luego se quejan de que hay que ver lo bien que se ha iluminado la calle Larios y 3 calles más para allá a los comerciantes nos tienen absolutamente desrelegados y el ayuntamiento no se preocupa de nosotros y no nos pone ni una lucecita en la calle.
Bueno, vamos a ver, es que...
¿Pero buscamos el ahorro para todos o no lo buscamos para ninguno?
A ver, es que primero, es que la calle Larios es muy cara. De hecho, es en la calle más cara de toda Andalucía, claro, en cuanto al comercio.
Pero no son los únicos comerciantes que se deben de beneficiar en Navidad. También no. Se deberían beneficiar los de la Plaza de la Marina, los de la calle Nueva, los de la calle Carretería, que ahora ya con la nueva remodelación va a quedar muy mona.
Y el comercio minorista de los barrios. También
por, ejemplo.
Por ejemplo, en El Palo o en otros sitios por de ejemplo. La ciudad.
Es que yo creo, perdona, Cristian, yo creo que es una oportunidad muy buena para decir, venga, el modelo de calle Lario, ¿no? Que ya lo conocemos, lo llevamos conociendo años, la música, tan... Y lo que decía Manolo, que es que a veces llega a ser incómodo, que es lo que yo me quejo y no me gusta del modelo. Pues podríamos... Esta situación es lo que te lleva a ser un poco creativo. Es decir, vamos a ver, estamos en una situación en la que le exigimos a los ciudadanos ahorro energético. Nosotros como administración, ¿qué podemos hacer? 2 horas, no se enciende en enero ni febrero. Perfecto y bienvenido sea. Pero que nos vayamos un paso más. Yo cogería y hablaría con la empresa de iluminación, que la empresa de iluminación que monta es una empresa potentísima y que son gente fantástico. Es decir, ¿cómo lo cambiamos? Es decir, a lo mejor yo he ido a Londres en Navidad y la iluminación de Londres no tiene una música exacerbada. Lo que tiene es una iluminación exquisita.
No está María Carey dando la lata.
No está María Carey. Vale, entonces, a lo mejor es otro tipo de iluminación. Y ese tipo de iluminación, pues te la llevas a Calle Nueva, te la llevas a Carretería, que tienes que impulsarla y que es una zona fantástica para impulsarla para un comercio más minoritario y más cercano, las calles adyacentes. Es decir, yo haría que esta situación me hiciera crear algo nuevo, diferente.
Pues vamos a ver qué pasa si al final, hombre, al final va a ser cuando termine la Navidad, una vez que ya terminemos de desmontar todo el espectáculo de luz y de sonido, pues que el ayuntamiento da cuenta y diga, señores, este año con respecto al año pasado hemos tenido un ahorro de X. Y entonces se valorará si efectivamente apagar las luces 2 horas antes diariamente y haber acortado de alguna manera el número de días que se ha mantenido ese espectáculo y esas luces, si ha servido para algo, ¿no? Que es de lo que se trata. Y decía Cristian, hablaba de Nueva York precisamente, y Nacho decía, yo he pasado también Navidades en Londres, ¿verdad? El año que viene se van a poder pasar la Navidad muchos malagueños en Nueva York. Porque ya afortunadamente a partir del día 31 de mayo, qué casualidad que lo hagan la inauguración de ese vuelo justamente el día de mi cumpleaños, a ver si eso significa algo, ¿verdad? Pero que está bien que el día 31 de mayo del año que viene se ponga otra vez en marcha ese vuelo que va a enlazar Málaga con o la Costa del Sol con Nueva York, ¿no? Algo que ya tuvimos en su momento y que ya afortunadamente algunos nos aprovechamos de ello, pero sí. Desapareció y ahora otra vez vuelve a la carga. ¿Qué pensáis?
Permíteme el inciso,
porque
Pedro.
La gente de Sevilla no voy a preguntar lo que piensa.
No, pero es que tengo que decir, permíteme el inciso. ¿Podremos los malagueños disfrutar de la Navidad en Nueva York? Y el resto de provincias también, viniendo a nuestra ciudad y viajando hacia allá. O sea, yo realmente, vamos a ver.
Un jienense, un cordobés, que lo mismo viene en verano a disfrutar de nuestras playas,
es que es un debate.
Pues puede venir a Málaga a dejar su coche en el aeropuerto, coger su avión y ir a Nueva York y pasar la Navidad.
Queremos viajar a Nueva York haciendo 8 horas de vuelo y no somos capaces de coger un tren de cercanía y hacernos 2 horas de tren. No entiendo el racional de por qué quejarse de una cuestión de este tipo. Básicamente porque Málaga es la primera urbe andaluza en recepción de turistas.
Correcto.
Lo sigue siendo, lo seguirá siendo, espero, y por delante del resto de provincias de Andalucía. Entonces, tiene todo el sentido del mundo posicionar un vuelo internacional de ese calibre conectando con una ciudad de primer nivel mundial en un sitio que es donde realmente se mueve el turismo a nivel regional andaluz.
¿Entendéis el rebote que han pillado algunos estamentos en la ciudad de hispalense con respecto a esto?
Yo no entiendo el rebote, creo que un rebote ridículo. Catetil, entrecomillado. Porque además es la comparativa. Así, primero, Cristian lo ha dicho muy claramente. El aeropuerto de Andalucía con mayor número de pasajeros es el aeropuerto de Málaga, que duplica al número de pasajeros de Sevilla. Y se sitúa en cuarto de España, tercero de la península. Contamos Mallorca, que es un aeropuerto que al final tiene un mayor número de viajes, no en época de invierno, solamente especialmente en época de verano, que es cuando le pega el incremento a ese aeropuerto. Pero es que esto ya lo tenía Málaga. Málaga tenía ese vuelo. De pronto Delta decide, por motivo de negocio, no seguir operando con Málaga y quita el vuelo. Y es la mesa del turismo donde está Tour España, donde está AENA, pero no, es que no es AENA de Aeropuerto Málaga, es AENA nacional. Es decir, es el gobierno que decide seguir peleando por conseguir un vuelo. Juan Marín, siendo consejero de turismo, intentó un vuelo Buenos Aires-Sevilla, Chile-Sevilla, y aquí no dijimos absolutamente nada. Es decir, si hubieran conseguido, bienvenido hubiera sido para Sevilla no tener esos vuelos. Pero lo cual yo creo que un debate se ha metido el alcalde de Sevilla en un debate un poco, pues, tú lo has dicho bien en el programa, Nacho, en que es verdad que una ciudad que en breve, y ahí sí que hay que exigirle a las autoridades nacionales que el impulso del AVE a Sevilla, donde se nos prometía que en hora y media íbamos a estar en la ciudad hispalense, si esa obra se acabe, la de Almorada del Río, se acabe lo antes posible para que dos ciudades estén conectadas por AVE en hora y media. Y cualquier persona que venga, como vamos mucho a Madrid, a coger un avión cuando vas a cruzar el charco, que se ha hecho siempre hasta ahora, es decir, pues vamos, en una hora y media te puedes plantar. Es decir, yo creo que ha abierto un debate un poco absurdo al alcalde de Sevilla.
Nacho, para terminar.
Yo veo que lo que no se nos puede olvidar, que además es una decisión empresarial de una empresa privada, que una empresa privada es quien decide, imagínate, que esté invitada por quien sea la administración española a elegir el destino, pero es una empresa privada que decide soberanamente y voluntariamente dónde quiere hacer una conexión. Entonces, que no hay nada que decir. Yo creo que es este debate que en Sevilla es caer en que no deberíamos ni caer. Es decir, yo creo que, como ha dicho Manolo bien, se ha metido en un embolado que no tiene sentido y que efectivamente, ahí estoy totalmente de acuerdo, la lucha debe ser por conseguir que haya una conexión más rápida y más ágil entre Sevilla y Málaga.
Esperemos que así sea, o por lo menos que así lo entiendan, ¿no? Que sería otra manera de decirlo, ¿no? Que por lo menos entiendan que eso va a ser beneficio para toda Andalucía y no solamente para Málaga en este caso. Bueno, chicos, que os dejo, que ya os veo con cara de querer tomaros un vinito después de la tertulia, así que Manolo, Nacho, Cristian, gracias por venir al Hotel NH, a este Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, y nos seguiremos viendo las caras en la tertulia.
Encantado de vernos presencialmente. Ya había ganas de
verlo. Ganas teníamos, efectivamente. Gracias a los tres.
Gracias.
Una mínima pausa y ponemos el punto y seguido.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El domingo 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora Cadena 100 Málaga.
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Si queréis saber el tiempo que va a hacer mañana, hemos echado un vistazo a la página web de la EMET y nos dice que vamos a tener cielos con intervalos nubosos, aumentando nubosos durante la tarde, con predominio de nubes medias y altas en el interior, y que no se descartan chubascos ocasionales en las sierras, en general débiles. Habrá brumas en el litoral, los vientos van a soplar variables flojos con predominio de la componente este, y las temperaturas con poquitos cambios. La máxima mañana la tendremos en Antequera, 29 grados, en Marbella igual, 29 y 28 en Málaga, en Ronda y en Vélez, Málaga. Y rápidamente sepamos a esta hora cómo está el tráfico en las carreteras. Primero, DGT, Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Málaga?
Pues mira, ahora mismo en A7, en San Pedro de Alcántara, el tramo entre el túnel de San Pedro y Puerto Banús, hay algo de circulación lenta en ambos sentidos, las habituales que suele haber por las tardes.
Estupendo.
Luego también tenemos en A7, en la zona de Ciudad Jardín, en sentido Almería, no sabemos si ha sido un accidente o qué es lo que ha pasado dentro del túnel de San José en sentido Almería, y está provocando retenciones. Llega ahora mismo al entronque de la MA20 y la A7.
Pues no tenemos tiempo para más. Sí. Miguel Ángel, muchas gracias y hasta mañana en todo caso. Nos vamos, que son las 6 y tomamos un vinito aquí en el Salón del Vino de Narbona Solís. ¡Adiós!
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace un par de horas que ha comenzado el... hace un par de horas que comenzó el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.